Coño, me cago en 10.
Saludos, presidente. Sin mascarilla queda muy bien, ¿qué? ¿Para que reconozca el móvil?
Sí, tío. Claro.
¿Sabes que vi que ya van inventando puta mascarilla que te reconoce?
¿Ah, sí?
Yo, no es una mascarilla, es una app. Es una app.
Que te reconoce. Que... Buenos días, señorías. Vayan, por favor, ocupando sus escaños, si son tan amables. Ya lo vi.
¿Eh?
Lo vi. Muchas gracias, señoría. Señorías, buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria con las preguntas orales en pleno. En primer lugar, pregunta que formula la diputada doña Vidina Espino Ramírez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para frenar el aumento de la pobreza en Canarias, dirigida a la presidencia del Gobierno. Tiene la palabra la señora Espino.
Buenos días, gracias, presidente. Doy por reproducida la pregunta.
Muchas gracias, señora Espino. Señor presidente.
Buenos días. Pregunta a la señora Espino, Ciudadanos, por las medidas que estamos tomando con respecto a la lucha contra la pobreza. Y con respecto al año 21, porque he respondido sobre los meses de la pandemia, decir que hemos aumentado la aportación a Cáritas en un 63%, hemos aumentado también la dotación para los bancos de alimentos, para Cruz Roja nominativa de 500.000 euros, lo hemos hecho también con el IRPF, un 21% más que el año anterior. Si hablamos de subvenciones para mayores, voluntariado, inclusión social, el aumento es de un 30% frente al año anterior, un 60% si lo comparamos con el año 19, y seguimos con el objetivo, que es un objetivo de desarrollo sostenible, de erradicar la pobreza. No es fácil, pero es un objetivo de este Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Espino.
Gracias, presidente. Señor Torres, mire, los datos que usted me ha facilitado no tienen nada que ver con lo que nos dicen las ONGs, que hacen un llamamiento desesperado, en concreto los bancos de alimentos. El Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, ha reducido más de un 30% los productos que destinan los bancos de alimentos. Y eso lo está ocurriendo cuando cada vez más son las familias que están acudiendo a estos bancos. Eso significa que las ONGs o los bancos de alimentos están teniendo que repartir pues menos comida y en menos ocasiones, cuando hay cada vez más familias necesitadas. Y ustedes, señor Torres, le digo, las ONGs desmienten esa ayuda y esas cifras que usted acaba de darme. Yo creo que no se pueden seguir dando más excusas por parte de su Gobierno. Hablan ustedes siempre de la herencia recibida, de la crisis sobrevenida. Y yo, en alguna ocasión, le he hecho ver, o le he intentado hacer ver, que estas son las circunstancias a las que se tiene que enfrentar su Gobierno y que las tienen que aceptar. Tienen que aceptar la realidad de lo que está pasando en Canarias. Usted dijo que iba a ser el Gobierno de las personas más débiles, de los más vulnerables, y la pobreza en Canarias no ha hecho sino dispararse desde que ustedes están en el Gobierno. De hecho, los servicios sociales, la ayuda social, es el gran agujero negro de su Gobierno. Y no lo digo yo, es que lo dicen los directores de los servicios sociales de toda España, que nos sitúan entre las peores comunidades autónomas en cuanto a servicios sociales, retrocediendo incluso con respecto al año 2018. Y ustedes, la única respuesta que dan a los ciudadanos es lamentar y hacer promesas vacías. Señor Torres, el ingreso mínimo vital, 64.000 familias han sido rechazadas en Canarias. que han solicitado este ingreso. ¿Qué quiere decir? Que estas familias presentaron solicitudes fraudulentas, que estas familias dicen tener necesidades cuando realmente no las tienen, y su gobierno ha callado ante este atropello del gobierno del señor Sánchez, que ha dejado abandonadas a todas estas familias en Canarias. La renta ciudadana. Llevan 2 años prometiendo la renta ciudadana. ¿Va a ser también una de esas promesas incumplidas de su gobierno? Señor Torres, las ayudas a autónomos y pymes no llegan. No conozco ni un solo autónomo al que le haya llegado un euro en este tiempo. Están demostrando ustedes ser un gobierno incapaz, incapaz incluso de evitar que la gente pase hambre en Canarias.
Muchas gracias, señor Espino. Señor Torres, señor presidente, tiene la palabra.
Señora Espino, fue ayer, precisamente ayer, cuando un medio de comunicación escrito de ámbito regional sacaba un estudio que afirmaba lo siguiente: desde el año 75, con la muerte del dictador, a hoy, no a hoy, al año 19, Canarias pasó de ser la quinta o sexta comunidad con mayor PIB, Producto Interior Bruto, a ser la última. Y por tanto Canarias tiene un problema estructural, social, que habla usted de herencia. Ese estudio es un estudio objetivo, independiente, que no tiene nada que ver con el gobierno de Canarias, y lo dije aquí en el debate de la nacionalidad. Partíamos de unas circunstancias tremendas antes de la pandemia, con cerca de 20% de paro, 200.000 personas que estaban en riesgo de exclusión severa, de pobreza, con 1.400.000 personas en Canarias con dificultades para llegar a final de mes, y esa es la realidad que este gobierno encara. Es cierto que tenemos que mejorar, y esa es nuestra voluntad. Cuando se habla del ingreso mínimo vital, tengo los datos de cuántas familias lo están recibiendo en estos momentos. Usted habla de las que han sido descartadas, pero estamos hablando de 10.000 unidades familiares que reciben el ingreso mínimo vital. La PSI llega a 37.000 personas, llegaba antes a 8.000. El ingreso canario de emergencia fue inédito y hecho por este gobierno, llegando a 16.000 familias. Y por vez primera dimos ayudas para pensiones no contributivas, 50.000 familias, personas, sobre todo mujeres, que han recibido una ayuda extraordinaria. ¿Es esto suficiente para la pobreza? No lo es. Hemos puesto comedores escolares el año pasado, lo haremos otra vez, 12 millones de euros. Pero también hay que reconocer que nuestra situación estructural, y con casi 20 millones de turistas al año, debió dar un resultado distinto al que nosotros recibimos. Pero seguimos con el objetivo porque trabajaremos para cambiarlo.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula la diputada doña María del Río Sánchez, del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre los avances sociales que supone la Ley de Igualdad Social y No Discriminación por Razón de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales, dirigida a la Presidencia del Gobierno. Señora del Río, tiene la palabra.
Buenos días, señor presidente. Quiero manifestarle que tanto para mi grupo Sí Podemos Canarias como para mí personalmente es un motivo de alegría y orgullo poder hacerle esta pregunta y poder celebrar que estamos seguras, a lo que estamos seguras será un hito en la historia de los avances en materia de derechos sociales en Canarias. La Ley de Igualdad Social y No Discriminación por Identidad de Género, Expresión de Género o Características Sexuales es, sin duda, un paso de gigante en el acceso a la plena ciudadanía de una parte de nuestra población históricamente marginada, despreciada, excluida, cuando no directamente penalizada. Y digo alegría y orgullo porque es lo que pienso y siento junto a una enorme emoción al saber que mañana en este Parlamento por fin será aprobada la tan esperada, trabajada y anhelada por los colectivos trans y LGTBI de Canarias. Una ley que desde el minuto cero ha contado con el apoyo incondicional de este Gobierno, el Gobierno que usted preside, señor Torres, y que ha demostrado con creces la firmeza de su compromiso con la igualdad y el reconocimiento a la pluralidad de diversidades y sentires de las personas que habitan nuestra tierra. Algo que ya quedó de manifiesto desde el principio de esta legislatura con la creación de la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad, que nació y comenzó su andadura al calor de este pacto de progreso y que hoy desde aquí queremos de nuevo reconocer y agradecer. Mañana será un día grande, se aprobará en esta Cámara la conocida Ley Trans e Intersex Canaria, y guardo en mi memoria cada uno de los mensajes recibidos en estos días, llenos de gratitud y esperanza por tanta gente que depositó en nosotras su confianza y que, a pesar de las dificultades, los retrasos, las dudas de algunos, las reticencias de otros, la pandemia y todos los obstáculos que se han encontrado en el camino, han seguido trabajando con tesón y luchando para que este proyecto, que no es mérito nuestro, y quiero decirlo alto y claro, este texto que despatologiza y que reconoce derechos, vea por fin la luz. Mañana será un día feliz y nos alegramos por todas las niñas y niños y adolescentes que ya no tendrán que pasar por sufrimiento añadido a la hora de expresar su identidad de género. Y nos alegramos también por las y los bebés que están por nacer intersexuales, que no serán mutilados genéticamente, porque ya nadie va a ejercer de Dios ni decidir el sexo que les adjudica. Nos alegramos por las personas mayores que al final de sus vidas, después de tantas derechos, sino que además tendrán derechos.
Gracias, señora del Río. Lo siento. Gracias, señora del Río. Muchas gracias. Señor presidente.
Necesito más de 2 minutos porque era todo el tiempo necesario para una lucha de muchísimos años. Y, por tanto, lo primero, felicitar a los colectivos que han trabajado para que esta ley llegue al Parlamento de Canarias durante años, a los grupos parlamentarios. Mañana será un día histórico, esperemos que sea unánime, sé que hay algunas enmiendas, hay la voluntad de que sea por consenso de todos los grupos políticos, hay 6 que ya se han manifestado a favor, y creo que es una reparación histórica de Canarias, de este Parlamento, el poder tener por fin un marco legislativo para las personas intersexuales, para las personas trans, que tengan cobertura, derechos que sean indiscutibles en esta comunidad. Hemos hablado mucho de la memoria histórica y de la reparación que significaba conseguir que personas que fueron maltratadas por su cuestión ideológica fueran, como digo, justamente reparadas. Pero también, en aquella ley nefasta de vagos y maleantes, personas homosexuales, transexuales, intersexuales sufrieron persecución, tortura, incluso exterminio, porque no podían tener lo que ahora, la libre autodeterminación de identidad y de expresión de género. Y, por tanto, nos sentimos desde el Gobierno y también con el trabajo realizado en los años anteriores contentísimos porque, repito, no es una cuestión que sea baladí, es una cuestión absolutamente necesaria. No será necesario para que una persona sea lo que sea, hombre, mujer, intersexual, que un certificado médico lo acredite. Que otra persona decida sobre lo que uno siente es cómo nace, cómo desarrolla su propia existencia, para que desde el punto de vista administrativo tengan igualdad en todos los campos, en el laboral, en el deportivo, en el ámbito en el que se quiera, en el plano también administrativo, para poder tener ayudas, subvenciones, es decir, ser iguales. Y, por tanto, ser iguales es tan importante que sí, era preciso más de 2 minutos para mostrar la alegría que siente usted, su grupo y todos los grupos del Parlamento para que Canarias dé un paso hacia la verdadera igualdad con la ley que mañana aprobaremos. Es para estar contentos y seguramente es lo mejor que nos dará estos 2 días.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula la diputada doña María Australia Navarro de Paz, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la crisis diplomática abierta con el Reino de Marruecos y sus previsibles consecuencias para la inmigración de las islas, dirigida a la presidencia del Gobierno. Señora Navarro, tiene la palabra. Señora Australia Navarro, tiene la palabra.
Gracias, presidente. La doy por reproducida.
Muchas gracias, señora Navarro. Señor presidente.
Señora Navarro, manifesté inmediatamente, estaba en Madrid, que lo acontecido era absolutamente inaceptable, que el Reino de Marruecos utilizar a sus propios compatriotas. Había niños que se lanzaron al mar porque creían que iban a jugar un partido de fútbol, otros que tenían que volver por la noche. Inaceptable esta confrontación política, del mismo modo que requería, pedía y exigía como presidente de Canarias que se repusieran las razones, relaciones y las normas diplomáticas, políticas e institucionales entre Marruecos y el Gobierno de España. Ese ha sido mi posicionamiento y ese lo es también en este pleno.
Muchas gracias, señor presidente. Bien, señora Navarro.
Presidente, señor Torres, señorías, vaya por delante que ante una agresión a nuestras fronteras, como vimos o sufrimos la semana pasada en Ceuta, el Partido Popular siempre va a estar con España y con el Gobierno, sea del color que sea y por muchos errores que cometa. Mire, yo no le vengo a echar en cara ningún error diplomático de Sánchez con Marruecos, ni mucho menos vengo a hablar, ¿no?, de las provocaciones de sus socios Podemos en el conflicto saharaui. Yo quiero plantearle y le pido por responsabilidad que hoy sí me escuche otra cuestión. Y de verdad, no cometa el mismo error que cometieron y que entiendo que es grave la señora González Laya y Marlaska negando la crisis con Marruecos hasta última hora, creo que de forma irresponsable. Yo lo que le vengo a plantear es que aquí no se le puede quitar importancia a esta crisis que mantenemos con Marruecos. Y no se lo podemos quitar porque nos afecta de lleno. Nos afecta principalmente a la inmigración, a nuestras aguas territoriales, que todos sabemos que Marruecos las invadió por decreto en su boletín oficial. Por lo tanto, yo sé que usted ha insistido en estos últimos días que lo de Ceuta con Canarias no tiene nada que ver, pero, señor Torres, modestamente entiendo que sí tiene que ver, porque el origen es el mismo y la respuesta tenía que haber sido la misma, que no lo fue. 23.000 inmigrantes, de ellos el 52% han sido marroquíes, solo en un año 12.000 ciudadanos marroquíes. Hemos visto y sufrido nuestro centro de acogida desbordado, no se cumplen las condiciones, 2.700 menores, etcétera, etcétera, que tenemos en acogida. Lo que es cierto es que hemos visto en Ceuta una respuesta inmediata, contundente. El presidente del Gobierno se desplazó a Ceuta, como no podía ser de otra manera, aquí todavía lo estamos esperando, despliegue del ejército, por imposición a las comunidades, pues que se deriven los menores. Hemos visto también, como no puede ser de otra manera, la devolución inmediata y en caliente de los inmigrantes irregulares. Por lo tanto, la respuesta es la que ha sido diferente de la que hemos tenido en Canarias a la que se ha dado en Ceuta, que además aplaudimos. Dicho esto, yo lo que le quiero preguntar, ¿ha hablado con el presidente Sánchez si puede tener repercusión para nosotros, para Canarias? ¿Cómo lo ve? ¿Qué piensa hacer? ¿Le ha preguntado por qué no nos ha dado las mismas respuestas que venimos pidiendo durante más de un año y medio? Eso es lo que...
Gracias, señora Navarro. Señor presidente.
He de reconocer, señora Navarro, que esperaba un tono distinto, pero la felicito. Ha tenido usted un tono desde la oposición en este Parlamento que debería enviar a su líder del Partido Popular, porque no fue la misma la que tuvo en el Congreso. Y, por tanto, la felicito porque ha tenido usted aquí más criterio de Estado estando en la oposición que en que estuvo en el Parlamento de España. Yo recuerdo cuando se produjo, y creo que hay algunas semejanzas o concomitancias, la invasión de la isla de Perejil. Fue una acción militar aquella. Lo que ha ocurrido en Ceuta es una acción civil. Creo que hay diferencias con lo que es un fenómeno migratorio permanente, ordinario, a lo que ahí ocurrió. Lo decía en mi intervención inicial. Había niños que se lanzaron a jugar un partido de fútbol y otros que llegaron a Ceuta para volver por la noche a sus casas. Y Marruecos abrió las puertas para lanzar un mensaje, en este caso de enfrentamiento al gobierno de España, inaceptable, como he dicho. Con respecto a la presencia del gobierno de España en Canarias o en Ceuta, hay ocasiones donde vienen los ministros y lo criticamos, y al menos dan la cara. Hay cuando viene el presidente, que ha venido en visita oficial a Canarias, y también, no sé a veces si es mejor que vengan o que no vengan. Yo he pedido ir a Marruecos, y se me ha criticado en alguna ocasión que por qué no he ido a Marruecos. Pues tengo que decir que, entre otras razones, porque Marruecos no me ha aceptado ir hasta este momento. Y cumplo con una tradición, que es que el presidente de Canarias, entre las primeras visitas que hace, una es al país vecino para normalizar las relaciones. Por supuesto que he hablado con el presidente Sánchez, con Marlaska, con González Laya, con el delegado del gobierno, con la Guardia Civil. Y, por tanto, el temor que esto pueda ocurrir, porque un enfrentamiento con un país que también es clave para el control yihadista y el fundamentalismo en África, tiene que hacerlo también respetando los derechos humanos, que es lo que hacen también algunos partidos que usted ha criticado, y lo tiene que tener también el Reino.
Muchísimas gracias, señor presidente. Pregunta que formula el diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, sobre avances producidos para el acercamiento de las posturas del sector del plátano de Canarias al Gobierno del Estado, dirigida a la Presidencia del Gobierno. Señor Curbelo, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente, señor presidente del Gobierno, señorías. Buenos días a todos y a todas. Ya sabe que esta Cámara se pronunció, señor presidente del Gobierno, en una proposición no de ley presentada por mi grupo, que prácticamente el 96% de los diputados presentes avaló pedir la exención para el plátano canario en la ley que se tramita en el Congreso respecto de la cadena alimentaria. Y tiene mucha lógica. A mí me alegra que también el señor ministro, cuando vino y usted estaba en esa reunión que se planteó en la isla de La Palma, expresara públicamente que se iba a hacer todo lo posible para intentar que el plátano canario quedara bien situado en esa ley. Yo estoy convencido que solamente hay un camino, que es la exención del artículo 91C y 91J y 12. Y digo todo esto, y es fácil de llevar a cabo, solo tengo una duda, es si primero hay que hacer algún trámite en Europa o no, porque la exención cabe. Miren, los territorios de ultramar franceses tienen la excepción y, por tanto, nosotros podemos tener la excepción sin correr ningún tipo de riesgo, porque esa es la protección clave para el plátano canario y no hay ninguna norma, porque lo que hace la directiva comunitaria es transponer la normativa que obliga, de acuerdo con esa directiva, a la legislación española. Y no hay ninguna norma, ni en Europa, ni en España, que la prohíba. Solamente hace falta voluntad política, que a mí me consta, y usted la ha expresado, y el señor ministro Luis Plana la ha expresado también. Por tanto, garanticemos este tema, porque Canarias se juega mucho. Canarias se juega mucho. Y este sector nos la jugamos también mucho. Por tanto, no perdamos la oportunidad histórica que tenemos. Y si algún trámite hay que hacer, señor presidente del Gobierno, yo sé que este es un asunto del Gobierno de nuestro país, pero tenemos que contribuir con él para lograr el objetivo, porque el objetivo es claro y es la exención en la ley, en los artículos que hemos mencionado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Curbelo. Señor presidente.
Muchas gracias, señor Curbelo. Me pregunta por los avances producidos en esa reunión que tuvimos en la isla de La Palma. Y yo empiezo trasladando que estuvimos en Madrid, estuvo también la consejera de Agricultura, estuve yo mismo, y le pedí al ministro que viniera a Canarias antes de que la ley de cadena alimentaria se aprobara, se reuniera con los sectores. Hay algunas dificultades con temas de pesca, también ganaderos y agrícolas, y hubo una reunión larga. Creo que fue muy productiva, hubo rueda de prensa posterior con los responsables de Asprocan para analizar la problemática específica del plátano y algunos avances con respecto a ello. Yo creo que es importante hoy subrayar, porque es fresca la noticia, el que tenemos garantizados los fondos del POSEICAN, del POSEI, hasta el año 2027. Estamos hablando de 141 millones de euros que van directamente al plátano, se ha conseguido en el trílogo, viene dentro de lo que es la política agraria común y, por tanto, esa garantía, que era lo que nos faltaba en la negociación como RUP dentro del marco de la Unión Europea, periodo 21-27, se ha logrado. Y eso es bueno. También es bueno, porque es una petición del sector, el que no se ligue a los costes de producción precisamente el POSEI, y eso el Ministerio está dispuesto a analizarlo, valorarlo y darle una solución a ese asunto. También con respecto a la banana, es lógico que por razones de calidad el plátano de Canarias tiene una calidad, con todo el respeto a la banana, superior de manera objetiva, pero los costes de producción no son iguales. Y la ley de cadena alimentaria, que es una ley buena, lo reconocen todos, las asociaciones agrarias, los colectivos, incluso las Asprocan, porque lo que hace es que el productor, el que trabaja la tierra, al menos recibe lo que le cuesta su trabajo, eso es un hecho de justicia social, lleva consigo el que tengamos que también saber dentro de la Unión Europea los costes que tiene la banana para que no sea una competencia inasumible por el plátano. Y luego tenemos tres artículos, los 9.1, 9.3 y el TER, son artículos que están en la ley de cadena alimentaria que vienen del año 2013, que es donde está, digamos, la situación más polémica. Hay una enmienda técnica que se tiene que pulir, se tiene que acordar, para eso se formarán los equipos técnicos, que además el contacto va a ser permanente con el Ministerio, para ver si lo que se pide, que es que en distintos periodos del año el coste de producción, que está por debajo de lo que puede ser el precio, y a la inversa, el precio de la venta, haga que haya momentos donde pueda venderlo por debajo. Y la clave es también que vayamos a la Unión Europea, porque región ultraperiférica tenemos que defenderlo, y ese es otro camino dentro de la Unión Europea.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula el diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, sobre medidas para corregir el diferencial fiscal aplicable a las producciones cinematográficas en Canarias, de acuerdo con los artículos 94 de la Ley 20/1991 de 7 de junio de modificación de los aspectos fiscales del REF, dirigida a la Presidencia del Gobierno. Señor Campos, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor presidente del Gobierno. Hace ahora ya un año, el Gobierno de España emitió un Real Decreto Ley que incrementaba los porcentajes y límites de deducción por inversiones cinematográficas en el conjunto de España hasta los 10 millones de euros. Hasta ahí la noticia yo creo que es buena. Nosotros siempre apoyaremos cualquier iniciativa que apoye a sectores como este. El problema es que no hizo lo mismo en ese Real Decreto con la disposición adicional decimocuarta de nuestro régimen económico y fiscal. Y, por tanto, la deducción que se aplica en Canarias se quedó en 5,4 millones de euros, prácticamente la mitad que lo que ahora pueden deducirse en España. Queremos saber, señor presidente, lo que está haciendo el Gobierno, me consta, el interés que le ha suscitado esta cuestión. Canarias se juega muchísimo la implicación de antemano trasladarle el apoyo incondicional de Nueva Canarias a cualquier acción del Gobierno para recuperar ese diferencial fiscal. Desde Nueva Canarias enmendamos ese Real Decreto Ley en su momento, desde el mismo mes de junio. Posteriormente enmendamos otro decreto ley en el mes de febrero porque aquel estaba empantanado en su tramitación. Este también, segundo, no se ha movido. Para que lo entendamos en esta Cámara, se incumple a través de ese decreto ley una de las leyes esenciales de este Parlamento, de Canarias, del autogobierno, de los derechos de nuestra gente. Para que lo entienda la ciudadanía de Canarias, nunca antes en la historia de Canarias una deducción por inversiones fue mayor en la península que en Canarias. Para que lo entienda el sector audiovisual y las industrias relacionadas con este ámbito, este Gobierno y este partido van a trabajar hasta lograr lo que nos corresponde y es recuperar ese diferencial. Y para que lo entiendan en Madrid, no vamos a permitir que se mantenga esta situación que perjudica gravemente a nuestra tierra, a nuestra economía, a nuestros sectores productivos, a nuestros derechos y a nuestras leyes. Y para eso tiene que quedar bien claro, vamos a hacer valer esos derechos. Desde Nueva Canaria hemos presentado esas enmiendas a dos decretos leyes, hemos presentado en el Congreso también una proposición no de ley instando a que, ya que no se tramita aquello, que se tramite de manera urgente un decreto ley específico para recuperar esta situación. Créeme, el día de mañana vamos a trabajar, vamos a sacar por unanimidad una iniciativa también presentada por el Grupo Nacionalista, una proposición no de ley en este tema. Y anunciamos que si no fuera así, plantearemos también la posibilidad de una iniciativa legislativa de este Parlamento en las Cortes Generales. Haremos lo que haga falta.
Muchas gracias, señor Campos. Señor Torres, señor presidente, tiene la palabra.
La Ley 20 del año 91 marca incentivos fiscales que define la condición ultraperiférica de Canarias frente al resto del territorio del Estado. Y es cierto que las producciones audiovisuales vienen a Canarias por estos incentivos a la vez que por otros, porque tenemos decorados naturales únicos en el mundo. Aquí puedes grabar una película del siglo XVI, a una película basada en un ambiente lunar, a una película que esté basada en el desierto. Es decir, tenemos incluso selvas para producciones que tienen, que además se suma a ello el mayor número de horas de luz en Canarias frente al resto del territorio español y europeo, para que seamos tremendamente atractivos. Por tanto, esa ley deja claramente definida que Canarias, por una cuestión de justicia, tiene unos derechos a esos incentivos fiscales. Cierto que se debió, más que poner cuantías económicas de 5,4 millones en Canarias frente a 3 millones en el resto del Estado, establecer con rotundidad indiscutible y en ley que fuera siempre un 80%. Es verdad que en el año 20 el Gobierno de España, para proyectar el país como plataforma audiovisual, sube esas cuantías a 10 millones y Canarias quedaba con 5,4. Eso absolutamente es inaceptable y, por tanto, se ha hecho un trabajo, como bien ha expresado usted, tanto por los grupos parlamentarios como desde la propia institución, la Consejería de Hacienda, también desde Presidencia, y en ese sentido le hemos trasladado con claridad y rotundidad al Gobierno de España que eso no es aceptable. Como bien dice usted, hay una proposición que se debatirá estos dos días y estoy convencido que saldrá adelante con el voto de todos, pero tengo que decir algunas cuestiones que hemos ido avanzando y seguiremos negociando con el Gobierno de España. En primer lugar, los 10 millones están repuestos, es decir, ya no hay una diferenciación entre ningún lugar de España frente a Canarias. Y además, en la negociación que hemos tenido, incluso recientemente, porque hemos estado en Madrid y hemos hablado en Moncloa, también le hemos trasladado que tiene que quedar bien claro que Canarias, frente al resto de las comunidades de nuestro país, tiene que ser el lugar en donde haya mayores incentivos fiscales para las producciones audiovisuales. Y eso se va a lograr. Tendremos que seguir negociando, repito, para que esto quede absolutamente claro. Es verdad que el legislador entonces entendía bien su postura, debió indudablemente dejarlo de manera indiscutible del plano legislativo, pero compartimos el Gobierno con todos los grupos del Parlamento que en esto no vamos a dar un paso atrás y que, por supuesto, defenderemos las condiciones específicas de nuestra tierra.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula el diputado don Pablo Rodríguez Valido, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre medidas ante la situación de la crisis migratoria en Canarias, dirigida a la presidencia del Gobierno. Señor Rodríguez, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señoría. Lo sucedido en Ceuta la pasada semana es de una enorme, tremenda gravedad y viene también a confirmar una serie de cuestiones que en esta misma Cámara muchas veces se le han dicho al Gobierno. Por un lado, el fracaso en lo que tiene que ver con materia diplomática y política exterior del Gobierno de España, incluso criticado por uno de los socios del Gobierno de España. Por otro lado, la nula política migratoria o nefasta política migratoria del Gobierno de España en su conjunto y especialmente en Canarias, que ningún socio de su Gobierno defiende ni en público ni en privado. Y en tercer lugar, también el trato absolutamente desigual entre la respuesta que ha dado el Gobierno de España a la crisis en Ceuta, gravísima crisis en Ceuta, al trato que ha dado el Gobierno de España a la también muy grave situación en Canarias. Porque aunque usted crea que es muy diferente, ya le digo yo que hay enormes similitudes. Desde luego, ese trato desigual tiene que ver mucho, y nos tememos que es así en prácticamente en todas las materias, con el peso que tiene usted mismo y su Gobierno en Moncloa, un peso que hace que no se le escuche con la fuerza necesaria. Pero mire, quiero aprovechar este último minuto de la pregunta para poner el foco en otro asunto derivado de la crisis migratoria, un asunto que para muchos pasa desapercibido, principalmente para el Gobierno, y es que hay más de 1.000 inmigrantes durmiendo cada día en las calles de nuestras ciudades. En Las Palmas de Gran Canaria, las ONG hablan de 500.000 de inmigrantes que duermen entre pilones, barrancos y zonas absolutamente inhabilitadas que no son precisamente dignas para cualquier ser humano. Y mire, usted siempre tira balones fuera como si fuese un defensa central de los malos, de los que saca el balón en largo. Pero ya le digo yo, en esto sí tiene competencia. Artículo 144 del Estatuto de Autonomía, que no atiende. Pero más allá de eso, hay una competencia moral, que es atender a los que más lo necesitan.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
Es indudable que el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria, y creo que es una situación que debe mirarse, porque creo que el respeto a los canarios y sobre todo a la acción del Gobierno en la labor de fiscalización que tienen ustedes por obligación debe hacer que pregunten al Gobierno por sus competencias. Pero ustedes intentan trasladar, y le pido que sea respetuoso, no lo interrumpió en ningún momento, ustedes intentan trasladar al Pleno de Canarias lo que tendrían que hacer, porque además tienen representantes en el Congreso y en el Senado. ¿Y dónde está la crítica al Gobierno de Canarias acorde a lo que es sus competencias? Lo único que saben decir es que tenemos menos peso con respecto a la inmigración. Manipulan los números. Dicen que hay 1.000 personas, dicen ustedes, inmigrantes. Hay también personas no inmigrantes que están durmiendo al raso. En Canarias es una situación de pobreza importante. Pero si hablamos de inmigración, igual que puede haber esas cantidades que usted afirma, es decir, que 30.000 inmigrantes que han llegado quedan 3.000 en Canarias. Y por tanto, esos datos, que son también numéricos, no los obvie usted, no los aparte, no los haga de manera maniquea, sacando los números que a usted le interesa ante el drama de personas que están sin recursos y que van a seguir viniendo a Canarias. Yo lo que le pido es que nos pregunte por nuestras competencias. Pensaba que lo iba a hacer con respecto a los menores no acompañados, que es nuestra competencia, porque es ejemplar el trabajo que está haciendo el Gobierno de Canarias. 2.500 jóvenes. Han criticado al Gobierno de Canarias porque resulta que en Ceuta se ha trabajado rápido la colocación de esos menores en otros lugares. Pues ¿saben quién inició ese proceso? Canarias, en las negociaciones con el Gobierno de España. Y yo le pregunto, del año 2008 al 2019, ¿cuántas reuniones tuvo el Gobierno de Canarias para que los menas que estaban menores no acompañados en Canarias estuviesen en otras comunidades? Le respondo, cero. 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 Y hago más. Plan de Acción Europeo para Menores No Acompañados 2010-2014. Estoy esperando aún que respondan. ¿Por qué en el 2015 no reclamaron que eso se mantuviera para Canarias? Plan 2010-2014. Es decir, ustedes hacen magníficamente bien, señor Rodríguez, el trabajo cuando están en la oposición. Y lo hacen tan bien que seguramente van a estar mucho tiempo en la oposición, porque lo hacen muy bien. Ahora bien, el problema es que ustedes han sido un partido de gobierno y tienen ahí también el trabajo realizado en los últimos años. Colabore, eche una mano al gobierno, se lo vuelvo a decir, le vuelvo a tender la mano, y trabajemos para que la inmigración deje de ser una cuestión partidaria.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula, señorías, por favor. Pregunta que formula la diputada doña Nira Fierro Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre valoración de las perspectivas turísticas para Canarias tras la celebración de Fitur 2021 dirigida a la Presidencia del Gobierno. Tiene la palabra la señora Fierro.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Se ha hablado y mucho en este Parlamento, señor Torres, como no podía ser de otra manera, de la situación de nuestro principal motor económico, del turismo, del impacto en la economía, del cero turístico, de esas 80.000 personas que a día de hoy siguen en ERTE, en definitiva de la radiografía que ha dejado el COVID en las islas. Pero a medida que la pandemia se ha ido conteniendo, la vacunación avanzando, las medidas de restricción moldeándose con toda la precaución porque el virus no se ha ido, vemos como las perspectivas económicas y turísticas han ido mejorando considerablemente. Ahora que vemos el mes de agosto un poquito más cerca, que los objetivos de vacunación propuestos por el Gobierno de España se están cumpliendo y que llegaremos a finales de verano con un 70% de la población vacunada, vemos el horizonte un poquito más claro. A esto se le une toda la implicación económica por parte del Gobierno de España y el autonómico en materia turística. Ahí están los 1.144 millones de euros en ayuda directa, las líneas ICO, los aplazamientos fiscales o el IBI turístico. Señor presidente, volver a Fitur la semana pasada es el mejor síntoma para la reactivación de nuestro sector turístico, con todas las cautelas, con la tarea hecha, pero con muchas esperanzas. Y también hemos hablado en este Parlamento sobre que Canarias jamás ha tenido un problema en el destino, ha tenido un evidente problema de conectividad. Y hemos conocido en las últimas semanas que en breve se recuperarán las plazas tanto nacionales como internacionales, lo que nos hace ser un poquito más optimistas. Y, señorías, la campaña estamos deseando recibirles. Debe ser un sentimiento, un deseo compartido por todos nosotros. Y, además, somos conocedores de las ganas que hay de volver a Canarias, sin olvidarnos que la mejor política para reactivar al turismo es tener unos buenos datos sanitarios. Presidente, ¿qué perspectivas turísticas tienes para Canarias tras la participación en Fitur? Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Fierro. Señor presidente.
Muchas gracias, señora Fierro. Bueno, lo primero, creo que la buena noticia fue que Fitur se celebró en el año 2021. Había dudas si se celebró en el año 20, y sí se celebró en el año 20. Fue 9 días antes del primer caso de coronavirus en España, que fue en la isla de La Gomera. Celebramos entonces Fitur. Y recuerdo en aquella intervención en la que Canarias reivindicaba y defendía que habíamos superado, con muchas dificultades, pero con éxito, la quiebra de Thomas Cook. ¿Quién iba a pensar que 9 días después íbamos a tener el caso de coronavirus, luego el 23 en La Gomera, el caso en el hotel de Adeje y luego el 14 de marzo el confinamiento? Decía también en mi intervención que al frío de enero se había cambiado en Fitur por el calor de mayo, porque lo hacía, ¿no? Y era el calor del optimismo, de la esperanza, de que esta puerta que ahora se ha abierto con la vacunación no se va a cerrar, porque nosotros abrimos varias puertas y se cerraron en los meses de agosto, en octubre. Teníamos picos en otros países que hacían que se confinaran o teníamos dificultades con el control de la pandemia. Pero esta puerta de ahora, y fundamentalmente porque tenemos la vacunación masiva y tenemos la mayor población cada vez segura y, por tanto, se piensan abrir los mercados y los turistas quieren salir y hay recursos para poder hacerlo quienes han tenido ahorros y tienen ganas, porque además se merece que la gente salga de tantos meses de angustia y de dolor, se evidenciaba en las reuniones que teníamos con los presidentes de los cabildos, con los turoperadores y con los agentes hosteleros y hoteleros. Y, por tanto, hay un compromiso que es el 70-70, el tener el 70% de personas vacunadas en Canarias antes del verano, y vamos bien, con vacunación masiva, y el 70% de la ocupación en diciembre que teníamos en el año 2019, en idéntico mes del año 2019. Se está haciendo un magnífico trabajo desde la Consejería de Turismo, el Gobierno en su conjunto, con los cabildos también, para tener conectividad. Tenemos asegurado la conectividad que teníamos en los meses de verano para este verano del año 2021, y hace nada, una semana y poco, pues nos abrían sus puertas como lista verde Alemania, Holanda o Dinamarca, y ya el Gobierno de España ha hecho que también se pueda venir como viaje no esencial para hacer turismo por parte del mercado británico. Esperemos que el día 7 de junio, si no antes, sea el día en el que el Reino Unido nos abra y, por tanto, las expectativas son muy positivas, lo que no significa tirar las campanas al vuelo y seguir trabajando, pero las cosas son distintas, muy distintas a lo que hemos tenido los meses anteriores.
Muchas gracias, señor presidente. Continuamos con las preguntas, en este caso que formula la diputada doña María Australia Navarro de Paz, del Grupo Parlamentario Popular, sobre repercusión en el presupuesto de la comunidad autónoma para el próximo año de la liquidación del sistema de financiación autonómico correspondiente a 2020, dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Tiene la palabra, señora Navarro.
Gracias, presidente. La doy por reproducida.
Muchas gracias, señora Navarro. Señor vicepresidente, tiene la palabra.
Señor presidente, señoría, señora diputada, pues de entrada lo que dicen las leyes, la LOFCA y la Ley 22/2009, pero estoy seguro que también la política va a encauzar la interpretación de esas normas y ya estamos hablando de manera informal, señoría, de moratoria, fraccionamiento e incluso de condonación.
Gracias, señor Rodríguez. Señora Navarro.
Gracias, señor presidente. Vamos, le traduzco. Que está reconociendo que va a tener consecuencias para las arcas públicas. Y claro que las va a tener, porque el próximo año va a tener que devolver 500 millones cuando haga la liquidación del sistema de financiación y en el año 2023, 170 millones. Y la pregunta es, ¿de dónde van a salir, señor Rodríguez, 670 millones de euros que tiene que devolver al Estado? Y no será porque no se lo advertí. Yo misma aquí en sede parlamentaria en noviembre le dije que nos estaba presentando un presupuesto dopado, que presentaba unas cuentas expansivas con trampas, que tenían una deuda encubierta de 600 millones que tendría que devolver en 2 años. ¿Cómo los va a devolver? Esa es la pregunta. ¿Con el superávit del 2021 va a reducir el gasto del 2022? ¿Va a endeudarse? Vamos a ver, señor Rodríguez, usted sabe que Canarias no puede perder un euro, ni un euro el próximo año. La lluvia de millones que nos llevan anunciando durante todo este año no han llegado. La reactivación del turismo no ha llegado. Los 400 millones de la adenda del convenio no ha llegado y así sucesivamente. Los fondos europeos, estamos pendientes de que Bruselas pues se crea el cuento que su socio ha presentado en forma de plan de recuperación. Los 1.400 millones no han llegado. Los 30 millones de la pobreza no han llegado. Por favor, señor Rodríguez, reaccione usted. Urge que usted frene todo esto. Hable, impóngase. Ya está bien de que Canarias sea siempre la castigada, la ignorada, la que no se cumple con ella. Lo que yo le vengo a pedir con todo esto es que usted consiga que se imponga la lógica y el sentido común después de tanto castigo y que consiga un aplazamiento y además un fraccionamiento, porque Canarias de verdad no puede seguir y aguantar más ajustes. Por lo tanto, cumpla con nosotros, impóngase, que nosotros le vamos a apoyar.
Gracias, señora Navarro. Sí, un momento, señor Rodríguez.
Hay un problema con el tiempo.
Sí, que antes hubo un problema con el tiempo, yo le aviso, señor Rodríguez, con su primera intervención. Adelante.
Vamos a ver, para el conjunto de la Cámara, el sistema de financiación autonómica está regido por una ley orgánica del año 80, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y por leyes periódicas que actualizan el sistema de financiación. Y las reglas son claras, se dan cantidades a cuenta y se liquidan 2 años después, al alza o a la baja, en función de la evolución de la economía. Es evidente que el año 20 el Gobierno de España tomó una inteligente y solidaria decisión, fue no recortar las cantidades a cuenta, sino incrementarlas sobre el periodo anterior en un 3%. Las comunidades autónomas recibimos a cuenta más de 10.000 millones de lo que nos correspondía. El año 21, otro tanto de lo mismo. Cierto es que no podemos saber cuál va a ser la evolución de la economía del año 21. Por lo tanto, eso está sujeto a devolución. Sabemos que se va a negociar. Se va a negociar moratoria, fraccionamiento e incluso con donaciones. Pero añado, siendo importante este tema, le tengo que decir que esos 16-17 mil millones de más que aportó la Administración del Estado vía deuda pública a las comunidades autónomas son
de justicia y habrá que negociar qué pasa con ello. Pero más importante que esto, señorías, es que en el año 2021 la Administración General del Estado, el gobierno social comunista bolivariano, ha destinado a fondo perdido, a fondo no reembolsable, 37.000 millones de euros, señoría, 37.000 millones de euros. ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo de ustedes? Que ustedes recortaban e incumplían los convenios.
Gracias. Un momento, vamos a poner. Ahora. Pregunta de la señora diputada doña María Esther González González, del Grupo de Nueva Canaria, sobre la liquidación del sistema de financiación autonómica dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Señora diputada.
Presidenta, consejero, el informe de FEDEA sobre la financiación autonómica nos hace algunas afirmaciones estimativas, pero entiendo que interesantes. En primer lugar, dice que mientras que para el conjunto de las comunidades autónomas la caída de ingresos por tributos homogéneos entre el 18 y el 20 ronda los 4,3%, en Canarias este porcentaje es del 14%. También dice que en cuanto a la posición relativa de las distintas comunidades autónomas en términos de financiación por habitante ajustado, el sistema de financiación autonómica ha mitigado significativamente sus efectos adversos en la crisis en las distintas comunidades. Pero habla de dos ejemplos comparativamente llamativos, Baleares y Canarias, ya que aunque la caída esperada del PIB es mayor en Baleares, se prevé que su índice de financiación por habitante ajustado caiga solo 1,5 puntos entre el 18 y el 20, frente a la caída que se prevé para Canarias, que es de algo más de 6 puntos. Y por último, expone que en 2022 Canarias tendrá que devolver 505 millones de excesos percibidos a cuentas del sistema de financiación sobre los datos reales, cuestión que usted, consejero, ya anunciaba desde el año 20. De hecho, al margen de lo que diga la señora Navarro sobre que era el Partido Popular pues quien le advertía de esa situación, usted era el que decía en aquella época que el proyecto de presupuestos para el 21 tenía un marcado carácter progresista, eminentemente social, expansivo, realista, prudente y responsable. Y esto último lo decía porque, a pesar de la mayor flexibilidad presupuestaria producto de la suspensión de las reglas fiscales para el año 20 y 21, el Gobierno era consciente que tras el 20 y 21 estaba el 22, 23 y sucesivos, y lo que habíamos recibido hoy de más había que devolverlo. Y de ahí la pregunta, consejero. ¿Canarias tiene capacidad, está en condiciones de devolver esas cuantías final procedentes de esas liquidaciones definitivas del 20 y 21? De eso y también del escaso endeudamiento al que nos hemos sometido, pudiendo tener margen mayor de
¿Turno para el Gobierno, señor vicepresidente?
Señora presidenta, señoría, señora diputada, reitero que el sistema de financiación autonómico está sometido a reglas y normas, que las cantidades son a cuenta, que no hace falta que nos lo recuerden, lo hemos dicho cuando discutíamos la ley del presupuesto del 20, lo hemos reiterado el 21, tenemos una previsión para el trienio 22-24 de lo que deben ser los presupuestos esos años, porque es nuestra obligación organizar el futuro de Canarias no en base a fotos puntuales, sino a una previsión rigurosa, y por lo tanto no nos sorprende que esas son las reglas. Sabemos que nosotros podríamos resistir hasta el cumplimiento estricto de la norma. Fíjense lo que le digo. Y un día podemos discutir aquí la previsión 22-24 en los presupuestos. Pero sabemos que esto no lo van a resistir el conjunto de las comunidades autónomas. No es posible que el conjunto de las comunidades autónomas devuelvan entre el 22 y 23 16-17 mil millones de las cantidades a cuenta. Y seguro ya estamos hablando de moratorias, fraccionamientos e incluso de condonación. Pero yo quiero destacar, porque es de justicia,
Esto ha sido una gran decisión del Gobierno de España, mantener las cantidades a cuenta para mantener los hospitales y los centros de salud y los centros educativos. Una gran decisión. Pero a eso se añaden, y esto es muy importante, 37.000 millones a fondo perdido a las comunidades autónomas, 16.000 del fondo COVID del año 20, 13.500 este año en el presupuesto, 7.000 millones de ayudas directas. Es decir, un despliegue de recursos públicos vía deuda que han facilitado la respuesta de las comunidades autónomas a las necesidades ciudadanas. Y esta es la diferencia, señoría, entre los gobiernos conservadores, trumpistas, promarroquí, frente a los gobiernos bolivarianos y socialcomunistas. Esta es la diferencia. Uno pone recursos para salvar la sanidad, la educación, los derechos sociales, las empresas, y otros recortan y recortan e incumplen lo firmado, léase convenio de carretera. Y por lo tanto, estamos convencidos que el año 22 y 23 habrá una gran negociación y que esta devolución, que es obligada, se aplazará, se establecerán moratorias e incluso es posible hasta que se condone. Pero mientras tanto, esta comunidad tiene los números perfectamente articulados para los próximos años, porque ese es nuestro deber.
Gracias, consejero. Turno para el señor diputado don Juan Manuel García Ramos, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el deber de exigir al Gobierno de España que clarifique urgentemente su política de vecindad con el Reino de Marruecos, dirigida al Gobierno, que entiendo que va a responder el consejero de Presidencia. Señor diputado.
Gracias, presidenta. Señor consejero, nos estamos repitiendo un poco las preguntas, pero me parece que estamos hablando de un asunto muy grave. El asunto de la avalancha llegada a Ceuta, aunque el presidente del Gobierno dice que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en Canarias, yo creo que tiene mucho que ver. Y lo que más ha molestado es la respuesta que ha dado el Gobierno de España, con dos agravios comparativos. A las 24 horas de suceder lo que estaba sucediendo en Ceuta, se presenta el presidente del Gobierno de España. Aquí nos han mandado durante 17 meses a cuatro ministros zombies y descoordinados. En segundo lugar, y me dará la razón la consejera de Derechos Sociales, en la respuesta que ha dado el Ministerio de Derechos Sociales a los menores localizados, a los 1.500 menores localizados en Ceuta. Inmediatamente convocó una reunión interterritorial. Habló hasta de un protocolo, casi de una ley, para un reparto equitativo, estable y solidario entre todas las comunidades, cosa que aquí no hemos tenido esa respuesta. Yo sé que todo esto tiene como fondo el problema del Sáhara, donde están primando más los intereses de las grandes potencias, llámese Estados Unidos, el de Biden y el de Trump, llámese Israel o llámese Francia, donde se están aplastando cartas como la Carta de Naciones Unidas, la Carta de Derechos Humanos y la Carta Magna de Descolonización. Yo quiero decir aquí que aquí se puede hablar de territorialidad, señor presidente. Somos objeto de por lo menos cuatro tomaduras de pelo. Una son los flujos migratorios. El 70% de la inmigración que hemos tenido proviene de zonas saharianas ocupadas por Marruecos. En segundo lugar, las dos sendas leyes que entran en conflicto con nuestras aguas territoriales. En tercer lugar, la firma de acuerdos pesqueros que hace con Europa vulnerando sentencias del máximo tribunal de la Unión Europea. Y en cuarto lugar, hombre, las maniobras que se celebran en marzo, en los primeros días de marzo, y como se ha reconocido aquí, Marruecos ni Estados Unidos no comunican, no hacen la más mínima comunicación al Gobierno del Estado.
Lo lamento mucho, señor diputado. Turno para el Gobierno, señor consejero.
Señora presidenta, con su permiso, señor diputado, señoría, yo venía dispuesto a contestar a su pregunta, que me parece que no es exactamente, no tiene el mismo contenido que su intervención. Usted preguntaba si Canarias reclama del Gobierno una política, del Gobierno de España, una política clara sobre Marruecos. Y yo quería decirle, porque lo creo, que en este momento, la política española en relación con Marruecos, y lo que es mucho más importante, la política europea es más clara que nunca. Más clara que nunca. La defensa de la frontera no es incompatible con el propósito de amistad, de cooperación y de relaciones de vecindad. Para eso es para lo que yo venía preparado para contestarle. Usted me ha hablado de otras cosas. En relación con esas otras cosas, querría, en primer lugar, remitirme a lo que antes dijo el presidente del Gobierno sobre la respuesta de España, del Reino de España y de Europa en Ceuta y en Canarias. Sin que esto signifique quitarle importancia a la gravedad de nuestros problemas y sin que esto signifique aprobación de lo que ha hecho el Reino de Marruecos, lo ocurrido en Ceuta, si fuera igual en Canarias, hubiera significado la llegada de unas 220.000 personas en el plazo de unas pocas horas. Y no es así, no ha sido así. Han llegado 25.000 el año pasado, no el 70%, el 50% magrebí. Y en este año, para no detenerme en los números, el 77% son subsaharianos y el 23% magrebí. Insisto que con esto no debe verse ni una aprobación de lo que ha hecho el Reino de Marruecos, ni una devaluación de la gravedad de nuestros problemas. Pero las cosas no son como dice usted, no son por el hecho de que las diga, no son así. No es cierto que la respuesta de España a nuestros menores haya sido distinta de la de Ceuta. Ha sido más lenta porque ha durado un año. Pero fuimos los primeros en decirlo, como decía el presidente, y los primeros en reclamarlo. Sí, pero allí había 8.000 niños. Y aquí nunca ha habido 8.000 niños. Allí había unos niños y algunos se han llevado. Por cierto, hablemos con las otras comunidades, algunas gobernadas por partidos que están en esta Cámara, a ver por qué aceptan unos niños en unos sitios sí y en otros no. La política del Reino de España y la política de Unión Europea se han reforzado con esta crisis. La crisis ha sido una catástrofe, una avalancha, como usted dice.
Gracias, consejero. Turno para el señor diputado don Poli Suárez Nuez, del Grupo Popular, sobre la decisión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de denegar el ingreso mínimo vital al 80% de los solicitantes dirigidos a la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Señor Suárez.
Gracias, presidenta. Señora consejera, el presidente Torres anunciaba que el ingreso mínimo vital llegaría a 48.500 familias en nuestras islas. La realidad, señora consejera, es que este no deja de ser un anuncio más que el Gobierno al que usted pertenece. Una muestra más de que algún miembro del Ejecutivo autonómico tiene una venda puesta en los ojos, una venda que no le deja ver la realidad de Canarias. Lógico, por otra parte, cuando se está más preocupado en dar pena. De 48.500 familias que anunciaba el presidente Torres, solo se ha llegado a 13.454 hogares canarios. Seguimos estando en la cola de cobertura del ingreso mínimo vital, siendo la cuarta comunidad autónoma con peores datos en perceptores en riesgo de pobreza. ¿Qué valoración hace de esta situación?
Muchas gracias, señor diputado. Creo que en este asunto probablemente usted y yo compartamos muchísimas cosas. De hecho, yo he dicho tanto en público como en privado al Ministerio que no me resultan suficientes las solicitudes que están siendo resueltas de manera afirmativa en nuestra comunidad autónoma. De hecho, en esas reuniones con el Ministerio, por parte de Canarias se le ha hecho propuestas para la mejora del ingreso mínimo vital.
Gracias, consejera. Señor diputado.
Gracias, presidenta. Señora consejera, mire, los datos de la pobreza en Canarias, usted los conoce, al igual que yo, 773.000 personas en riesgo de pobreza, el 35% de los canarios. 40.000 hogares canarios sobreviven sin ningún ingreso. La mala gestión del Gobierno de Pedro Sánchez la están pagando los que peor la pasan. Y ya no solo la mala gestión, sino la división interna entre el Partido Socialista y Unidos Podemos. Pero yo no lo digo, lo dicen ustedes mismos. Mire, ustedes entienden que ante la situación de mal funcionamiento del ingreso mínimo vital, que solo estaría llegando a una cuarta de las familias destinatarias, es necesario reclamar públicamente el desbloqueo al ministro Escrivá. Ustedes aseguran que han intentado negociar discretamente el desbloqueo con su socio, pero estos intentos, reiteran, no han tenido ningún resultado. No lo digo yo, lo dicen ustedes, sus compañeros en el Congreso de los Diputados. En definitiva, señora consejera, el Gobierno no ha cumplido ni siquiera con una cuarta parte del objetivo. Teniendo en cuenta el panorama social de Canarias, el escudo social del que presume el Gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos es testimonial. A pesar de su propaganda gubernamental, miles de canarios se están quedando atrás. De verdad que con los datos de pobreza que tenemos, solo 13.000 familias canarias merecen el ingreso mínimo vital.
Gracias, señor diputado. Consejera.
Mire, señor Suárez, ya se lo he dicho, creemos insuficiente el número de familias que están siendo beneficiarias del ingreso mínimo vital. Pero déjeme decirle una cosa. A día de hoy, 12.980 familias en Canarias tienen concedido el ingreso mínimo vital. 7.373 familias la prestación canaria de inserción. Por lo que estamos hablando que en torno a unas 20.000 familias se están viendo protegidas a día de hoy en Canarias. Cuando llegó este Ejecutivo del Gobierno de Canarias y el del Gobierno del Estado, había en Canarias en torno a unas 5.000 familias protegidas. Por lo tanto, estamos hablando que casi hemos cuadruplicado el número de familias en vulnerabilidad que están protegidas a día de hoy. Y le decía antes que coincidimos en muchas cosas, pero hay que caer en las contradicciones, señor Suárez. Usted forma parte del Partido Popular. En 2008, el Partido Popular gestionó una crisis económica parecida a la que estamos viviendo ahora. ¿Qué hizo? Pues, ¿proteger a las familias? No. Protegió a la banca y protegió a las autopistas de peaje, señor Suárez. Y esa es la diferencia, esa es la gran diferencia de los gobiernos de progreso y de los gobiernos conservadores, los gobiernos de derecha.
Señor Suárez, tiene 13 segundos, quiere... Perfecto. Pues vamos a la... Perdón. La siguiente pregunta de la diputada Beatriz Calzada Ojeda, del Grupo Nacionalista Canario, sobre los motivos para establecer los criterios de evaluación, promoción y titulación del alumnado de educación infantil, primaria, secundaria, obligatoria y bachillerato para los cursos 2021 que se recogen en la orden firmada el 27 de abril del 21 dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Señora Calzada.
Presidenta, buenos días, consejera. El pasado 27 de abril, efectivamente, firmó la orden en la que se establecen los criterios de evaluación, de promoción y titulación del alumnado de educación infantil, primaria, secundaria, obligatoria y bachillerato, estableciendo algunas excepciones, de tal manera que se establece, por ejemplo, la posibilidad de titular en la enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato con asignaturas suspendidas. Ya el año pasado dieron unos criterios diferentes a la norma, con que no compartimos, lo entendimos, dada la afección de la pandemia al desarrollo del curso pasado. Este año lo vuelven a hacer, ahora mediante orden al menos, pero nos sorprende que después de todo un curso en el que la incidencia de la COVID en las aulas ha sido baja y los buenos resultados que desde su consejería han insistido en defender con respecto a contenidos, programas y personal, estimen que ahora es igual de necesario titular con suspenso. Y por eso le pedimos que nos explique los motivos para establecer esos criterios.
Consejera.
Buenos días. Pues mire, desde luego, a pesar de que ha ido muy bien, como usted bien dice, las clases en las aulas, que hemos contratado 2.500 profesores para que esto se pudiera llevar a cabo, todo eso ha ido muy bien, no cabe duda que los chicos y chicas venían ya del último trimestre del curso pasado sin tener presencia ninguna en las clases, ¿no? Eso hizo que, efectivamente, primero eran unas orientaciones que se dieron por parte del Ministerio a la Conferencia Sectorial, a todas las autonomías, y luego ya se convirtió en una ley donde nos decía que, efectivamente, teníamos que adaptar todas las programaciones a esta nueva situación de inestabilidad, de lo que habían vivido los chicos. Y efectivamente, cuando uno modifica las programaciones, las evaluaciones tienen que estar acordes con esas programaciones, porque si no, no sería justo. Entonces, este año es algo excepcional. Tiene muchas ventajas para estos niños y también tiene unas garantías. Nunca serían evaluado por su tutor solamente. Siempre se hace de forma colegiada. Se va a tener en cuenta más la capacidad que tienen los chicos en las competencias que los contenidos. Y si le tenemos que dar estas posibilidades, ellos, como nosotros, no tenemos culpa de esta pandemia. No tenemos culpa de las dificultades que han tenido estos chicos y chicas en sus casas y, por supuesto, dentro del centro. Y, por lo tanto, sería injusto que la evaluación de esto no se ajuste a las programaciones, como le decía.
Señora Calzada.
Escuchándolo, me queda claro, por lo menos me alegro de haberle escuchado, porque es la primera vez que no hacen un discurso triunfalista respecto a lo bien que ha ido todo, ¿no? Usted, muchas otras personas de su gobierno, y que estos éxitos de los que han hablado no han sido tales como han desempeñado en decir, y que han intentado solucionar las mayores dificultades, usted lo acaba de decir, que han tenido algunos estudiantes con una medida generalizada que ha dejado de lado esa atención especializada que algunos alumnos necesitaban durante este curso escolar. Y nos tememos que detrás de todo esto lo que esté es la intención de bajar las tasas de fracaso escolar a base de promocionar y titular a alumnados que lo que necesita y lo que ha necesitado es un apoyo más específico y seguramente un sistema diferente. Porque, mire, cuando aprobamos y titulamos a alumnos de la educación secundaria y de bachillerato con suspensos, a quienes únicos estamos perjudicando es a ellos. Les estamos diciendo por 2 años consecutivos que se pueden titular sin tener los conocimientos suficientemente bien adquiridos. Y eso puede ser un problema de cara a su futuro desarrollo. La pregunta sería qué futuro estamos formando si premiamos y si fomentamos la falta de esfuerzo. Consejera, hay que seguir mejorando el sistema educativo español, lo tenemos claro, hasta tener el mejor posible, eso es obvio. Pero, mientras tanto, lo que no se puede hacer es darle a los estudiantes una falsa sensación de capacidad, consejera. Creo que esto hay que reflexionarlo. Gracias.
Consejera.
Señora Beatriz, nosotros le damos mucho más valor a las competencias que a los contenidos. Lo importante es que un chico adquiera esas competencias, aprenda a aprender, se sepa buscar la vida, si me permite la expresión, que todos los contenidos. Y mire, es injusto que esto no se tenga en cuenta. Hemos tenido el profesorado, usted sabe que en secundaria eran muy necesarios por las distancias entre alumno y alumno, pero es que en primaria hemos nombrado 800 profesores y profesoras para precisamente recuperar a esos chicos. Han tenido lo que necesitaban, evidentemente, y aquí nadie puede sacar triunfos de una pandemia. Por mucho que hayamos hecho, no, desde luego, evidentemente, lo hemos hecho bien, sí, es verdad, no me señale, es verdad, lo hemos hecho bien, muy bien, y estoy muy orgullosa de toda la comunidad educativa que ha puesto lo que tiene que poner para hacerlo, pero también de las condiciones que este gobierno ha puesto para que se produzca. Por lo tanto, dentro de lo que hay, evidentemente, estamos satisfechos. Pero, como le vuelvo a repetir de antes, nosotros tenemos que...
Gracias, consejera. Siguiente pregunta de la señora diputada, doña Nieves Lady Barreto Hernández, del Grupo Nacionalista Canario, sobre acciones tendentes a la protección del patrimonio arquitectónico de los Llanos de Aridanes, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra la señora Barreto.
Buenos días, señora presidenta, señorías, señora consejera. A principios de mayo de este año, la directora general de Patrimonio, doña Nona Pereira, anunciaba que su consejería había encargado una investigación sobre el casco histórico, centro histórico de los Llanos de Aridane, con la intención de declararlo bien de interés cultural para defenderlo para futuras generaciones. Consejera, además de este hecho, me gustaría poner aquí 2 ejemplos más de lo que ha supuesto para nuestra isla ataques a nuestro patrimonio. En los últimos meses, el patrimonio cultural de La Palma ha sido noticia por graves atentados y no precisamente por su valor, ante los ojos impasibles del Cabildo Insular. En octubre del año pasado, a través de una denuncia del colectivo Gareagua, se conocía que el yacimiento arqueológico de Pinos Gachos en Tijarafe había sufrido a causa de unas obras del propio Cabildo daños irreparables, tal y como los calificó la Dirección General y un informe posterior encargado por el Ayuntamiento de Tijarafe. Los grabados de ese importante yacimiento fueron utilizados para empedrar un camino, afirmando el Cabildo en ese caso que lo ocurrido no era grave. Sin embargo, se encarga una investigación interna de la que aún no se sabe nada y la Dirección General de Patrimonio hace una propuesta de resolución sancionando con 260.000 euros tanto al Cabildo como a la empresa por considerar que no actuaron con la diligencia debida y además considerar que el daño era irreversible para el yacimiento, algo que minimizaba Patrimonio del Cabildo. Además, este atentado se pone en conocimiento a la autoridad judicial por un supuesto delito contra el patrimonio histórico. En febrero de este año, otro colectivo, Iruene, denuncia la destrucción y daño en otro yacimiento arqueológico, en este caso en Lomo Muerto, en Punta Gorda, en el que se destruyen una decena de cazoletas y se dañan unas 15 más, daños que nuevamente son minimizados por el Cabildo, afirmando que quienes lo cometieron no sabían lo que hacían. En abril de este año, tenemos conocimiento de la ejecución de una serie de obras en el casco histórico de Los Llanos, con licencia municipal, que son inmuebles de gran valor. Nuevamente, la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias interviene, se ve obligada a intervenir y califica los hechos de una situación muy desgraciada porque arranca páginas de historia sin haberlas leído previamente. Actuaciones que posteriormente, tras la denuncia pública, son investigadas por el Ayuntamiento y abre expedientes. Traigo hasta aquí hoy, consejera, porque creo que la intervención de la Dirección General ha sido rápida y ha intentado ponerle por lo menos importancia a lo que es nuestro patrimonio cultural, y quería que me adelantara en qué situación están estos expedientes y qué se está haciendo desde la Consejería para proteger nuestro patrimonio cultural en la isla. Gracias.
Gracias, señora Barreto. Consejera.
Buenos días, señoría. Oyéndola hablar, yo creo que tenemos que ser más cuidadosos en La Palma, ¿no?, con todo esto, y no solamente el Cabildo y el Gobierno en este caso, sino también los propios ayuntamientos. Usted sabe que la ley del patrimonio así se lo permite y además se lo aconseja. Son los ayuntamientos quienes pueden dar cuenta de, y quien tiene que vigilar, entre comillas, que su patrimonio de su municipio esté conservado y no tenga ningún atentado, y que así lo debe comunicar, como han hecho muy bien, a los cabildos. Pero es verdad que es el Cabildo quien tiene que comunicar a Patrimonio qué es lo que está pasando en las agresiones que han pasado, como usted bien ha nombrado, tres de ellas, ¿no? Yo creo que también está demostrado la sensibilidad de la Dirección General de Patrimonio. Lo ha hecho con el BIC para considerar el casco antiguo de los Llanos de Aridanes como la máxima protección. Lo ha hecho poniendo una sanción a la intervención que hicieron en Lomo... A ver si usted me... ¿cómo se llama? Gacho, ¿no? Y luego ahora con el Lomo Muerto, que es el que usted me pregunta. Es verdad que podemos actuar de oficio. Hablaré con la directora general de Patrimonio para que investigue a ver qué es lo que ha pasado ahí, pero sería conveniente que el Cabildo hiciera su trabajo en ese sentido y nos enviaran a nosotros todo lo que puede recopilar con respecto a esta agresión, que desde luego es lamentable.
Señora Barreto, ¿tiene? No. Perfecto. Pues, siguiente pregunta de la señora diputada doña Rosa Elena Dávila Mameli, del Grupo Nacionalista, sobre fecha prevista de finalización de las obras del IES Guasa en Arona, dirigida nuevamente a la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte, señora Dávila.
Gracias, presidenta. La doy por reproducida.
Consejera.
Buenos días, diputada. Vamos a ver, como decimos por aquí, si le digo, le miento. Si le digo, le miento, porque resulta que usted sabe, lo conoce perfectamente, tenga en cuenta que este expediente empieza en el año 2017, siendo usted precisamente consejera de Hacienda, empieza en el año 17, sale a licitación por un periodo de ejecución de 24 meses, tendría que haber estado acabado en diciembre del 19. Ese periodo del 17 al 19, la verdad que no lo tengo todavía demasiado claro, porque se retrasaron tanto las obras, ¿no? Lo cierto que es que, y es a lo que me voy a ceñir, a lo que pasa hoy en día. Hoy en día hemos tenido muchas dificultades con la empresa. Han pretendido hacer una serie de modificados, que algunos de ellos podrían aceptarse, pero hay otros que son imposibles. Y en este momento justo, la Dirección Facultativa de la Obra, junto con los responsables de la Consejería, de la parte técnica, han hecho el último borrador que se le va a enviar a la empresa, a ver si acepta esas condiciones. En caso de que no fuera así, de que no se aceptaran, evidentemente tenemos que volver a sacar a licitación la parte de la obra, el 50% que falta de la obra, ¿no? Esto, ya le digo, es lamentable, lo lamento mucho, sobre todo por la comunidad educativa, que lleva no dos años ni uno, ¿no?, que es el tiempo que yo estoy aquí, sino más de 20 años esperando por un centro en esa zona y no se había hecho en tiempo y en forma. Por lo tanto, estoy preocupada, estoy segura que usted también. Entonces, lo que queremos es que la empresa asuma su responsabilidad, que asumió, como le digo, en el año 17 y al día de hoy todavía no lo ha hecho. Si esto sale bien, posiblemente la obra, según me dice la empresa, a principios del año que viene, o sea, enero o febrero del próximo año, pueda estar terminada, porque lo que falta es menos, aunque sea el 50%, es de menos envergadura que lo que se ha hecho hasta ahora. Si no es así, lamentablemente tengo que volver a sacarlo a licitación y esto se puede dilatar un poco más. Por eso le digo que si quiero ser honesta con usted y decirle una fecha, no puedo hacerlo.
Señora Dávila.
Gracias, presidenta. Consejera, usted le ha fallado a la comunidad educativa del IES Guasa. Mire, tengo aquí, porque no se lo ha dicho, tengo aquí la orden de la consejera, orden del 29 de marzo de este año 2021, suspendiendo la obra del IES Parque de la Reina. Usted no se lo comunicó a las AMPAs, no se lo comunicó al equipo directivo, no se lo comunicó a los medios de comunicación. Lo que sí hizo fue su consejería dirigirse a los medios de comunicación para decir que las obras jamás se habían paralizado, que estaban agilizando las obras para ir lo más rápido posible. Y, señora consejera, el Gobierno de Canarias, este Gobierno con su presidente a la cabeza, ha abandonado a esa comunidad educativa, que ha tenido que dirigirse a través de los medios de comunicación. Han tenido que dirigirse al diputado del común, porque ustedes ni escuchan sus demandas, ni atienden a sus peticiones, ni le dan información de lo que está pasando. Fue el anterior Gobierno, efectivamente, el encabezado por Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, quien puso un poco de luz al final del túnel, cuando en 2017, en diciembre de 2017, se conseguía eliminar una situación que era provisional de la situación de los barracones. Pero la realidad es que cuando llegan ustedes al Gobierno se paralizan las obras y de esa situación llevamos ya más de dos años. Mire, señora consejera, Ángel Víctor Torres, el presidente del Gobierno, junto al alcalde de Arona, José Julián Mena, visitaban el 29 de diciembre de 2019 una obra que tenía que estar terminada en enero de 2020, y en esa visita manifestó su intención de llegar a un acuerdo amistoso para que se retomaran las obras y se pudieran terminar dentro del año 2020. Estamos en mayo de 2021 y la obra continúa de la misma situación o, como usted ha dicho, peor. No sabemos si se han aprobado los modificados que han salido en la prensa, por lo que se desprende de sus palabras, es falso. Señora consejera, los niños siguen estudiando en barracones y no tienen por qué pagar las disputas internas del Partido Socialista ni los conflictos dentro de su propia consejería.
Gracias, señora Dávila. Señora consejera.
Algo que me parece ya un cinismo tan grande lo suyo, es alucinante. Vamos a ver, le digo que la obra empezó en el año 17, tenía que haber terminado el 19. Julio del 19. ¿Me quiere decir quién era la responsable de eso en ese momento? ¿Yo? ¿El Partido Socialista? Mire, y le voy a decir una cosa. Ojalá no le hubiesen dado la parcela que le dieron ustedes a este centro. Si ustedes tanto aprecian a la comunidad educativa, haberle dado una parcela en condiciones. No al lado de una depuradora.
Gracias, señora consejera. Gracias, señoría. Gracias, señoría. Pregunta que formula la diputada doña Matilde Fleitas Martín, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre acciones desde la Dirección General de Patrimonio para proteger el conjunto histórico del casco urbano de los Llanos de Aridane, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Señora diputada, señora Fleitas, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Data de marzo de 1521, la fundación de los Llanos de Aridane, 500 años. Es un centro histórico excepcional. Sin embargo, no tiene declarado ni un solo BIC en toda la extensión del municipio. La Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias aprobó el 1 de febrero de 1996, la orden por la que se tomaba conocimiento del texto refundido del Plan Especial de Protección y Ordenación del Casco Histórico del municipio de los Llanos de Aridane. Un decálogo de buenas intenciones, porque jamás inició el Ayuntamiento expediente para la declaración de dicho espacio como conjunto histórico. Por primera vez en cuatro décadas, el Gobierno de Canarias toma un papel activo y decidido en la protección del patrimonio de los ciudadanos de Aridane. Por algo será. Haber recuperado un servicio en su Dirección General de Patrimonio desmantelado ha sido loable, señora consejera. Este Gobierno y especialmente su consejería es consciente de la vulnerabilidad del patrimonio aridanense y pongo en valor las acciones que usted me comentará con posterioridad. Señoría, gobernar es tomar decisiones y este Gobierno ha tomado decisiones, no solamente pensando en el patrimonio, sino en los intereses de todos. La gestión del patrimonio de los Llanos de Aridane no le incumbe solamente a los aridanenses, es patrimonio de los canarios y de las canarias. En los Llanos de Aridane se está produciendo la gentrificación del casco histórico. Las personas son expulsadas por una explotación agresiva del suelo. Hemos acabado con calzadas históricas, aceras de piedra, casas históricas, ventanas de influencia arabesca, portuguesa. Hemos acabado con los artesonados. Pierde Canarias, perdemos todo. Señora consejera, como no nos demos prisa, el patrimonio de los Llanos de Aridane lo vamos a ver en manuales y en catálogos de patrimonio, lo vamos a ver en libros y en fotografías. Por ello, le instamos a que en la mayor brevedad posible pues inicie el expediente para definir los elementos patrimoniales de los Llanos de Aridane que deben ser declarados BIC y además que desarrolle una campaña de conocimiento y promoción del desarrollo de los mecanismos de protección de los valores patrimoniales de Canarias. Esto nos incumbe a todos, comenzando por las propias administraciones públicas de Canarias, porque son los ayuntamientos, como usted bien decía, y los cabildos los que tienen que iniciar esos expedientes y tienen que ser conscientes de las cosas que hay que proteger. Hay que concienciar y poner en valor, señora consejera. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Señora consejera, tiene la palabra.
Sí, efectivamente, yo creo que usted conoce la Ley de Patrimonio, sabe, como le decía antes a la señora diputada que me preguntó por esto parecido, que son los cabildos que incoan o solicitan la incoación de la declaración de un bien de interés cultural, como puede ser el casco antiguo de los Llanos de Aridane, que además creo que se lo merece, pues es el cabildo quien se dirige efectivamente, por fin, a la Dirección General de Patrimonio para que inicie ese procedimiento. Pero además dice que no tienen economía suficiente y para poder acompañar, que además es preceptivo hacerlo, acompañar unos informes que hay que hacer sobre el bien que se quiere proteger. No hay problema, nosotros entendiendo el valor que eso tiene, entendiendo que es un patrimonio que debemos de conservar, ya están iniciados los trabajos para que efectivamente esos expedientes estén terminados y yo creo que muy prontito ya se declare definitivamente este centro histórico de los Llanos como un bien de interés cultural, de manera que tenga toda la protección posible para que las generaciones futuras puedan disfrutar de ello. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Pregunta que formula el diputado don David Godoy Suárez, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre cómo se hará efectiva la exoneración del pago de la tasa de BAU al alumnado con recursos escasos, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra, señor Godoy.
Gracias, presidente. Buenos días, señora consejera. Buenos días, señorías. El pasado 10 de mayo, su consejería publicaba en el Boletín Oficial de Canarias la resolución por la que se exonera del pago de las tasas para la prueba, para la evaluación de bachillerato o prueba de acceso a la universidad, como se conocía anteriormente, a los estudiantes de Canarias con menos renta. Para algunos, la tasa de 76 euros que se paga por la prueba de este examen puede parecer irrisoria, pero para muchas familias canarias que en esta situación de pandemia lo están pasando absolutamente mal, significa poder hacer la compra de la semana para que sus hijos y para que sus hijas puedan comer. Además, hay que tener en cuenta que durante esos días muchos de los estudiantes se tienen que trasladar de sus domicilios, se tienen que trasladar de sus municipios a otros colindantes para poder realizar esta prueba, por lo que los gastos se elevan considerablemente. Apoyar a los que están en una situación de vulnerabilidad debe ser principal para cualquier gobierno y más para este gobierno que es social y de progreso. Y evidentemente, y por lástima, en otros gobiernos anteriores esto no era recurrente. Aunque bueno, sí lo era, pero una vez más cuando el Partido Socialista estaba gobernando y una vez más cuando usted también estaba con las responsabilidades de educación dentro del gobierno de Canarias. Señorías, esta iniciativa no es solamente ahorrar una cuantía económica a las familias, es también permitir que muchos estudiantes puedan hacer esta prueba y sobre todo puedan seguir con su formación universitaria. Sin duda, señora consejera, esta medida se tiene que seguir complementando con otras medidas que deben ir encaminadas a la mejora de la formación y del acceso a la universidad y a la formación para el próximo curso 2021-2022 para que todos los estudiantes de Canarias puedan estudiar en igualdad de condiciones. Lo que sí nos preocupa es conocer cómo se va a hacer efectiva esta exoneración de las tasas, si es a través de compensar anteriormente que no tengan que pagarla o si es a través de una devolución posterior, ya que esto, lo segundo, viene a impedir a que muchos estudiantes puedan hacer esta prueba y se queden por el camino. Así es que por eso, señora consejera, nos gustaría saber cómo se va a hacer efectiva. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Godoy. Señora consejera.
Un poco la espalda. Sí, efectivamente, yo creo que fue una medida que se llevó la primera vez en el año, creo que 2004, que habíamos sufrido una crisis parecida en la parte económica fundamentalmente a esta otra, y era muy importante que ningún chico o chica nuestro se quedara, por no pagar las 70 y pico euros de la tasa, se quedara sin poder examinarse. Bien, eso desde entonces se mantiene, cosa que me alegra muchísimo, y ahora vuelvo otra vez, pues en estos momentos tan complicados, volvemos otra vez a echar mano de esta exoneración. Esto se hace directamente a las universidades, los chicos y chicas se pueden presentar y en septiembre, esperamos a septiembre para que entre también la extraordinaria ya de julio. En septiembre nosotros le vamos a enviar primero a las universidades cuáles son las personas afectadas por esto, ellos lo tienen en cuenta y en septiembre se les hace el ingreso directamente a las universidades. Por lo tanto, nadie se puede quedar por temas económicos sin presentarse. Eso está regulado además en el decreto de precios públicos, está todo controlado. Y yo quería decirle una novedad que yo creo que es importante para los estudiantes. Vamos a ver, hasta ahora quien acreditaba la situación económica de las familias era a través de la renta del año anterior. Esto es un año especial, no es significativo, ¿no? Yo creo que mucha gente lo ha pasado tan mal desde entonces hasta ahora que no sería, como le digo, significativo el certificado de la renta. Lo vamos a hacer con otro modelo, ¿no? Con unas certificaciones tributarias, de manera que puedan presentarlo la situación del año 20, que es el peor que han pasado. Y yo creo que esto va a ayudar a que seamos más justos en el reparto de estas ayudas. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Pregunta que formula el diputado don Francisco Antonio Denis Ramírez, del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre avances en la reactivación cultural del archipiélago, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Señor Denis, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente, señora consejera, señorías. Yo creo que sí hay un área de este gobierno que ha generado y ha despertado un consenso casi total, no solamente por parte del arco parlamentario, sino también por toda la gente del sector que está acogida, concretamente el área de cultura, es la política cultural de este gobierno. Se ha hecho un esfuerzo, un gran trabajo, y se ha logrado, señorías, yo creo que un hecho básico que va a sentar precedente, que es ampliar el horizonte cultural, pues se está actuando en diversos ámbitos y también en otras disciplinas de las que poco o nada se sabía en anteriores gobiernos. Además, yo creo que en una situación como la actual, de crisis pandémica que vivimos, con el cierre de muchos auditorios, muchos teatros, hay que recordar que la Comunidad Autónoma Canaria fue la primera en sacar un paquete específico de ayudas de 2,5 millones para todo el sector. También fue la primera comunidad autónoma en reabrir un teatro. Y además, fue la primera comunidad autónoma en retomar un gran rodaje audiovisual en las islas. Por lo tanto, creo que aquí hay un trabajo de fondo muy, muy importante. Se convocaron durante el año 2020 hasta 14 ayudas públicas con total transparencia para este sector. A nosotros nos gustaría saber cómo está la convocatoria de ayudas para lo que queda. Se ha hecho un esfuerzo tremendo también con Sanidad, negociando semana a semana, día a día, tras llamadas de teléfono, para que elaborar una normativa que se actuara de la actividad cultural estable como evento multitudinario, lo cual ha permitido abrir teatros y auditorios. En definitiva, yo creo que hay también un buen trabajo que se manifiesta en la reformulación del antiguo Canarias Cultura en Red, con la creación del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, que, por cierto, el comisionado de Transparencia de este Parlamento lo ha valorado con un 8,4 respecto a un 3,7 que tenía ese antiguo organismo en gobiernos anteriores. Por lo tanto, más allá de lo que digan algunos desafortunados vídeos y afortunadamente quitados del mapa, me parece que estamos ante una posibilidad cultural enorme y el sector así lo considera. Y nos gustaría saber qué es lo que viene. Creo que va a ser todo bueno.
Muchas gracias, señor Denis. Señora consejera.
Presidente, muchas gracias, señor diputado. Sí, efectivamente, mire, yo desde luego estoy muy satisfecha en general con todas las áreas que componen educación, pero de manera especial con cultura, ¿no? Yo creo que se ha hecho un papel excepcional. Yo creo que hemos dado un avance muy importante en algo tan fundamental como es la cultura en Canarias, ¿no? Mire, hemos invertido 10 millones de euros en convocatorias, son 20 convocatorias, y esto supone un 40% más de lo que había hasta ese momento. Las convocatorias son distintas, hay unas que son de actividades culturales de pequeño y mediano formato. El objetivo es promoción y difusión de propuestas vinculadas a danza, a teatro, a circo y a música. Y además una cosa muy importante que se desarrollan en las 8 islas, esto también era fundamental. Las actividades de fomento de la lectura y de las letras canarias, con una nueva selección para Audiotecas Canarias, el apoyo a edición de los libros e-book, el apoyo a la creación literaria y a las librerías, el respaldo a la grabación y edición de discos, la creación de nuevas producciones escénicas y de las revistas culturales propias de Canarias. Y después está la otra parte, que es todo lo que tiene que ver con un mayor formato, que es la producción y desarrollo de nuevos largometrajes, series de televisión, cortometrajes, de investigación artística, de respaldo económico a las programaciones estables en espacios públicos y la contribución a proyectos impulsados por los ayuntamientos. Yo creo que eso también siempre se ha hecho, pero de manera tan rigurosa yo creo que es la primera vez. Todos, además, con la filosofía de este instituto, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, que hace ayudas específicas a las distintas disciplinas. Yo creo que también esto es otro avance. Y comentaba usted el asunto de sanidad. Efectivamente, mire, yo creo que hay pocos consejos de gobierno donde las preocupaciones y las reivindicaciones o las propuestas que hacía Cultura con respecto a las medidas de seguridad que tenía que haber en los actos culturales, ¿no? Y siempre que hemos podido y que Sanidad así lo haya contemplado y lo considere, siempre para nosotros era fundamental que esto, a pesar de que tuviera, bueno, con toda la seguridad del mundo, se flexibilizaran de manera que la cultura no quedara relegada por el tema de la pandemia. Se ha hecho todo lo que se ha podido en ese sentido y la coordinación con Sanidad ha sido espléndida.
Muchas gracias, señora consejera. Pregunta que formula el diputado don Francisco Antonio Denis Ramírez, del Grupo Parlamentario Sí Podemos. Perdón, me he saltado la de doña Carmen Rosa. Perdón. Pregunta que formula la diputada doña Carmen Rosa Hernández Jorge, del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, sobre el proyecto de ley orgánica del sistema universitario dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Señora Hernández, tiene la palabra.
Señor presidente, buenos días. Señoras y señores diputados, señora consejera, como sabe, el Ministerio está trabajando en un diseño de nueva ley de la llamada LOSU. La actual ley universitaria tiene 20 años de antigüedad, se han hecho modificaciones, pero sin duda yo creo que estaremos todos de acuerdo que ya no responde a los desafíos actuales. La universidad debe estar a la vanguardia de los cambios sociales, económicos, culturales, científicos y tecnológicos que necesitamos como sociedad. Sin duda, el objetivo de las universidades es garantizar una docencia e investigación de calidad que contribuya al progreso económico y social de un Estado desde una visión de cohesión social y territorial. Este trabajo del Ministerio lo ha hecho además de una manera acertada, buscando la participación de toda la sociedad, y ha hecho una ronda de contacto con las diferentes fuerzas políticas. Mi grupo Nueva Canarias ha tenido la posibilidad de ir a Madrid y plantearle propuestas para el diseño de esta ley y queríamos conocer su opinión. Sabe que el documento de trabajo se sostiene en 5 grandes ejes. Por cuestión de tiempo no voy a poder profundizar en todo. Tiene que ver con la gobernanza, con los estudiantes, con el profesorado docente investigador, tiene que ver ver con la investigación y la transferencia de conocimiento y, sin duda, con la financiación, que es un elemento fundamental. Me voy a centrar en dos aspectos, por cuestión de tiempo, que nos parece importante y quería conocer su opinión. En el ámbito de la gobernanza, hemos planteado que hay que incrementar la participación. Creemos que la universidad debe ser un órgano donde se profundicen la democracia, la transparencia, buen gobierno, rendición de cuentas y esa participación del alumnado y del resto de la sociedad en los órganos como puede ser el Consejo Social. También hemos planteado que las universidades deben ser ejemplo de igualdad y eliminar cualquier sesgo de género. Por eso planteamos que en la carrera rectoral puedan optar no solo catedráticos, que son mayoritariamente hombres, sino también que puedan optar mujeres que sean profesoras titulares funcionarias. Y, por supuesto, la financiación. Hemos planteado que no es suficiente el compromiso inversor de las comunidades autónomas, que somos conscientes que es nuestra competencia, pero que la política universitaria es una política de Estado y que el Estado debe garantizar que la inversión media por alumno en todo el territorio, en todo el Estado español, sea similar o al menos en una media. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Señora consejera.
Gracias, presidente. Pues voy a empezar por lo último, a lo que hace referencia, a la necesidad de una financiación por lo menos igualitaria en la medida de lo posible en todo el territorio español. Esta ley, afortunadamente, viene con su ficha financiera, ¿no? Sabe que a veces las leyes no la traen y me dio mucha alegría ver que efectivamente el compromiso. Es lógico que así sea, pero como digo, que a veces falla, ¿no? Mire, yo creo que además esos cinco bloques que yo, que de manera general lo que pretende es agilizar la gestión de las universidades, yo creo que es muy importante que se especialicen, se modernicen. Tiene mucho que ver con la investigación y el desarrollo, que me parece que muchas universidades, pues desgraciadamente, no cumplen con ello, ¿no? Tiene que fortalecer nuestro sistema, dotar a las universidades de mecanismos para que lo hagan más eficaces en su gestión, ¿no? Capaz de adaptar a los cambios constantes de su entorno. Eso es clave, ¿no? Yo creo que yo siempre he considerado que las universidades están a la cuna del conocimiento, pero no es para cerrarse los muros de allí dentro, sino poner al servicio de la sociedad para que efectivamente avancemos todos juntos en una mejor vida, ¿no? Además tiene una parte también fundamental que es la excelencia, pero que sea homologable a nivel internacional. Esto es otra de las cosas que esta ley propone y que desde luego es fundamental, ¿no? La cooperación interuniversitaria, ¿no? O sea, que las universidades públicas se apoyen mutuamente, me parece que es fundamental. Controla o va a controlar de manera concreta la cantidad de universidades privadas que se han hecho muchas de ellas sin el rigor debido, ¿no? Yo creo que esto también no quiere decir con esto que no haya universidades privadas, pero que las que haya sean las mejores, ¿no? Yo creo que también lo de la red, antes le hablaba del conocimiento, de la investigación y el desarrollo, pero que se cree, como decía, una red que efectivamente unifique y nos apoyemos y bebamos unas de otras en el conocimiento, porque como se especializan, yo creo que es conveniente que haya esta transmisión del conocimiento. Por lo tanto, yo con respecto a la ley, yo creo que bienvenida sea, yo creo que efectivamente llevamos muchos años con la misma, es desde 2007, pero esta era una adaptación de la de 2001, por lo tanto ya era hora que efectivamente esta ley se hiciera.
Muchas gracias, señora consejera. Pregunta que formula el diputado don Francisco Antonio Denis Ramírez, del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre avances para la vuelta progresiva de la lucha canaria, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra, señor Denis.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, de nuevo, traemos de nuevo, yo creo que es bueno traer iniciativas que digamos, incidan o abunden sobre la necesidad de volver de nuevo a agarrar y abrir nuestros terreros para disfrutar de ese patrimonio tremendo que nosotros tenemos, que es nuestra lucha canaria. Nosotros sabemos que se han desarrollado reuniones entre la Federación y algunos técnicos y asesores. Sabemos que hubo una reunión en la que el proyecto de desescalada, elaborado por el doctor don Norberto Marrero Gordillo, ha tenido bastante aceptación y consenso, y queríamos saber si este asunto se está desarrollando y si hay un itinerario más o menos claro al respecto. Imagino que será progresivo para la vuelta a los terreros. Creo que tenemos que ir arrojando luz sobre este asunto, ¿no? porque es verdad que la situación de la COVID está mejorando en muchos aspectos y creemos que es necesario afrontar la vuelta a los terrenos como una necesidad urgente, no solamente deportiva, sino también cultural e identitaria de este pueblo. Sabemos que en el resto del Estado están habiendo, y en otros países, algunas competiciones bastante mermadas y bastante circunscritas a ámbitos muy concretos de lucha, y en fin, muchos de nuestros luchadores y aficionados se están sintiendo un poquito agraviados al respecto. En definitiva, nosotros queríamos saber si la consejería que usted preside tiene claro más o menos cuál es el itinerario, más o menos diseñado a partir de ahora, por el cual la lucha canaria volverá otra vez a hacernos disfrutar de muchos viernes y muchos sábados. Gracias.
Gracias, señor Denis. Señora consejera.
Presidente. Señor diputado, me va a perdonar, pero en las preguntas que me enviaron, la 7 era la última que he atendido, pero no obstante, sé su preocupación por la lucha, y lo único que puedo hacer es comprometerme a contestarle claramente, se lo envío por escrito, en qué situación se encuentra ahora mismo esto que le preocupa. Porque de verdad que aunque quisiera contestarle otra cosa, no tengo esa documentación. Yo, como le he dicho otras veces, soy una enamorada de la lucha porque lo viví en mi casa de toda la vida y por lo tanto estoy tan preocupada como usted en esto. Me encargo de hacerle llegar la respuesta que hoy no le puedo dar porque de verdad que ha habido algún problema que a mí no me llegó la pregunta. Disculpe.
Muchas gracias, señora consejera. Señor Denis.
Bueno, de todas formas, yo sí podría, digamos, añadir, puesto que he estado también presente en algunas reuniones al respecto, en la elaboración, sobre todo con algunos colegas universitarios, que lo que se pretende es establecer algunos grupos burbuja para empezar los entrenamientos prontamente, ¿no? Algunos grupos burbuja que tienen que ver con parejas de agarrada y después también algunos otros grupos para hasta intentar llegar al completo de los equipos en los entrenamientos. De todas formas, espero su respuesta a la de la viceconsejería en el sentido si hay alguna previsión de cuándo más o menos se prevén que los entrenamientos se normalizarán y también las competiciones. Gracias.
Muchas gracias, señor Denis. Señora consejera. Pregunta que formula la diputada doña María Teresa Cruz Oval, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre previsión de cesión en uso de las instalaciones a la cofradía de Tajao en Arico, dirigida a la señora consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. Señora diputada, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Quiero comenzar esta pregunta dándole la bienvenida al patrón mayor de la cofradía de Tajao que se encuentra en el público. Señora consejera, como bien sabe, la cofradía de pescadores de San Miguel de Tajao es una de las 10 cofradías que tiene la isla de Tenerife. Se ubica en el barrio de Tajao del municipio de Arico. Aunque la mayor parte de la producción pesquera es consumida en los restaurantes del barrio, el excedente no puede ser ni comercializado, ni transformado, ni se puede conservar porque tienen una posesión en precario de las instalaciones de la cofradía. Esta cofradía que opera entre el Malpaís de Güímar y la Montaña Roja en el Médano tiene 27 patrones y 17 embarcaciones y tiene una distinción de marca colectiva que otorga el Cabildo de Tenerife que le permite distinguir entre la producción pesquera foránea de la local. Se constituye en el año 81 y no es hasta el año 99 cuando la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca le otorga la posesión en precario, ya mayor de edad, 18 años. Muy paciente ha sido el barrio de Tajao con esta situación con el Gobierno de Canarias. Llevan nada más y nada menos que 40 años siendo pacientes el pueblo de Tajao. Decía Carlos Gardel en su bolero, 20 años no es nada. Pero si le sumamos a esos 20 años otros 20 más, creo que le va apareciendo al conjunto de la ciudadanía un fisquito de tiempo esperando por la cesión en uso de estas instalaciones. Por eso le planteo la siguiente pregunta. ¿Tiene previsto el Gobierno de Canarias atender la reivindicación de la cesión en uso de esas instalaciones para poder seguir avanzando la cofradía de pescadores de Tajada. Gracias.
Gracias, señora consejera. Señora diputada, señora consejera, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora diputada. Yo también me gustaría dar la bienvenida a Francisco García, el patrón mayor de la cofradía de Tajao. Sabemos de su preocupación también, de la diputada, por esta cuestión que afecta al municipio de Arico. Efectivamente, como usted decía, es una cesión en precario desde el año 99, 22 años de cesión en precario de estas instalaciones, de esta cofradía por parte de la Consejería de Agricultura. Esta situación no es específica de la cofradía de Tajao, sino cuando llegamos al Gobierno nos encontramos que todas las cofradías estaban en esa situación. Y es una situación que no les da seguridad jurídica para poder invertir, para poder tomar decisiones en sus propias instalaciones, porque no llegan a ser de ellos al 100%. Por tanto, nosotros ¿qué hicimos desde el Gobierno de Canarias? Hicimos un primer ya borrador de acuerdo, de convenio con Puertos de Canarias para ceder las instalaciones de todas las instalaciones portuarias del anexo 1 de la Ley de Puertos de Canarias a la Dirección General de Pesca para esta, a su vez, cederlas a cada una de las cofradías de pescadores. En Tenerife, por ejemplo, Estangara Chico o Playa San Juan están en esas circunstancias. Ese convenio lo firmamos a finales de diciembre y estamos trabajando en las actas de entrega de cada una de esas cofradías. Ahora bien, nos queda la segunda parte, las del anexo 3 de la Ley de Puertos de Canarias, donde está también la cofradía de Tajao. Estamos trabajando en ese borrador que en un mes podremos firmar con Puertos de Canarias para que este nos ceda todas esas instalaciones de forma efectiva a la Consejería de Agricultura. Y a partir de ahí tenemos 3 meses para hacer el acta de entrega a la cofradía de pescadores. Por tanto, entendemos que en un plazo de 4 o 5 meses podremos hacer esa acta de entrega por fin, después de 22 años, a la cofradía de pescadores para que puedan tener el 100% de las instalaciones a su nombre. También hemos hecho ya reformas y mejoras en esas instalaciones. Nosotros somos unos firmes defensores de las cofradías de pescadores, como esa forma asociativa de los pescadores profesionales que les da seguridad, que les da un apoyo administrativo detrás, una gestión conjunta de la pesca y que les facilita el trabajo a todos los pescadores. Y, por tanto, los apoyamos. Ya hemos invertido en Tajao en estos 2 últimos años 75.000 euros en una fábrica de hielo, en un depósito de gasoil, en un surtidor, en mejorar la fontanería también, es decir, en cuestiones que son básicas para el funcionamiento de una cofradía. Desde el Gobierno seguiremos apoyando a todas las cofradías de Canarias como parte esencial del sector pesquero. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Pregunta que formula la diputada doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre valoración de las reuniones de trabajo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con los representantes de los sectores agrícolas y pesqueros del archipiélago, dirigida a la señora consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca. Señora diputada, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Señora consejera, hace unas semanas visitó el archipiélago el ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, el señor Planas, y junto con el presidente del Gobierno de Canarias y usted misma visitaron la isla de La Palma y la isla de Tenerife. Se reunieron con organizaciones agrarias y con parte del sector platanero, flor cortada, sector pesquero, en el que, bueno, pues precisamente aprovechando que está un patrón mayor, se afrontó la subida de la cuota de atún, aunque todavía quedan que resolver asuntos y problemas que afectan al sector, pero desde luego que la visita fue... entendemos por los medios de comunicación, por lo que hemos visto y por la respuesta que se le dio al sector, acertada. Se ha incrementado o se ha asegurado la financiación del POSEI, uno de los anuncios que hizo el ministro. Se incrementa la cuota del atún, se incrementa inversiones en el sector regadío. Todo eso repercute de forma directa en la producción del sector primario. Uno de los problemas que tiene, debido a esta pandemia y a la crisis económica que se ha producido, es la comercialización de sus productos y afecta su rentabilidad. Desde luego que con el apoyo y con la seguridad que da a cumplir determinados objetivos, pues hay cierta tranquilidad. Nosotros queremos saber cuáles son los acuerdos a los que se llegó, cuáles son las principales líneas de trabajo fijadas entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio, y además celebramos, señora consejera, celebramos que el Gobierno de Canarias, a pesar de que queda mucho trabajo por hacer y que estamos seguros de que se va a seguir trabajando para resolverlos, nos alegramos de que la forma de trabajar sea otra, que ya haya el Gobierno de Canarias abandonado el victimismo y las actitudes plañideras que se practicaban en años anteriores o en gobiernos anteriores, y que las formas sean otras, y también el fondo, obteniendo resultados reales y efectivos para el sector primario en Canarias y para cualquier sector. Gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Turno para la señora consejera. Señora consejera, adelante.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora diputada. Bueno, yo creo que lo dijo el presidente esta mañana, fue un compromiso que había tenido el ministro de venir a Canarias antes de que se aprobase la ley de cadena para hablar con el sector directamente, y efectivamente vino a Canarias y pudimos además aprovechar para hacer una agenda muy intensa de un día y medio de trabajo. Efectivamente, lo primero que anunció al llegar a Canarias fue ese mantenimiento de la ficha del POSEI, tan importante para todo el sector primario de Canarias y que tan difícil era de conseguir. Y además recuerden, una amenaza desde el año 2018 y que por fin ahora hemos conseguido mantener esos fondos. Además tuvimos reuniones muy interesantes, usted lo nombraba, una reunión con las federaciones de pesca de Canarias, de pesca artesanal profesional, para hablar de distintos temas que nos preocupan mucho al Gobierno de Canarias, el tema de las cuotas de los túnidos, el tema de los censos de las cuotas de los túnidos, el tema de la regulación de las aguas a menos de 100 millas de Canarias, el tema de la potencia del arqueo de los barcos para mejorar las condiciones laborales de los pescadores. Y después también pudimos hacer una visita a una explotación de planta ornamental, donde pudo comprobar in situ cómo se trabaja en Canarias en la I+D+I y en exportación de productos de calidad a Europa, y también una bodega pequeña para que supiera cómo son las escalas de las bodegas en Canarias, que son muy diferentes a las de Península, donde hay jóvenes empresarios que hacen una actividad mixta de bodega con actividad turística, con visitas, con tematización, con catas, con alojamientos turísticos, de manera que es uno de los productos que tenemos en Canarias, que es la mezcla del sector primario y del sector turístico. También pudimos visitar la isla de La Palma, ir a ver la balsa de Vicario, que es una obra fundamental en el plan de hidrológico de Canarias, una obra 20 años parada, una obra que finalmente terminará a final de año. También donde pudimos hablar de ese plan de 60 millones de euros previsto, que estamos trabajando con el Ministerio para hacer nuevas instalaciones de regadíos en Canarias. Y finalmente, el viernes a última hora, pudimos hacer una reunión con la Asprocan, de la que ya habló largo y tendido el presidente esta mañana, en la que se pudieron acercar posiciones, en las que el ministro pudo escuchar los argumentos de Asprocan y en las que se pudo hacer una hoja de ruta para poder seguir trabajando conjuntamente el Ministerio con el sector platanero y con el Gobierno de Canarias para resolver todos los problemas. Por tanto, la valoración de la visita del ministro fue muy positiva. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Pregunta que formula el diputado. Sí, un momento. Sí, señora consejera de Turismo, le corresponde responder a la pregunta. Muchas gracias. Pregunta que formula el diputado don Ricardo Fernández de la Puente Armas, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre valoración de Fitur 2021, dirigido a la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio. Señor diputado, tiene la palabra.
Presidente, la doy por reproducida.
Gracias, señor diputado. Señora consejera.
Las gracias, presidente. Buenas tardes, señorías, señor de la Fuente. Canarias acudió a Fitur este año en medio de una gran incertidumbre respecto al turismo internacional, que apenas tuvo presencia en la feria. Dada la situación, como usted bien sabe, nos fijamos el objetivo en el turismo nacional y tras las reuniones mantenidas y a pesar de que la feria no contó con la participación de otras ediciones por los motivos evidentes, podemos decir que la recuperación del turismo peninsular es ya un hecho, o por lo menos estamos en camino.
Por el lado de la oferta, se confirmó que la capacidad aérea de la península hacia Canarias estaría en tiempos de precoronavirus, estaría en niveles de precoronavirus. También los empresarios que se trasladaron aquí, a los que les quiero agradecer su traslado, se mostraron en la feria más optimistas y más esperanzados que en otros momentos, por esa continuidad también de posible apertura de hoteles en el futuro, parques temáticos y también ocios vinculados al turismo. En cuanto a la demanda de viajes, según diversas fuentes, parece que las búsquedas hacia Canarias se están incrementando para todo el verano especialmente, pero también hay que decirlo desde la península y hay que decir que se materializan con muy corto espacio de tiempo, dada la enorme certidumbre que todavía aún existe respecto a la evolución de la pandemia, al ritmo de la vacunación y también a las restricciones de viaje. Pero es que además de la recuperación del turismo nacional, hemos tenido conocimiento de noticias positivas respecto al turismo internacional, como es el levantamiento de restricciones de los viajes en relación a la Unión Europea, con esa posibilidad de todos los países, incluido Reino Unido. O sea, estamos hablando ya de terceros países, también de otros países emisores, de nuestros principales países emisores, y el anuncio de la relajación de normas que se aplica a España para la entrada de turistas o de viajeros a nuestro país ha supuesto un vuelco, sin lugar a dudas, a ver a un halo de optimismo respecto a la recuperación del turismo internacional antes que tarde. Todas estas buenas noticias han generado una corriente de optimismo que nos permite ver una cierta recuperación del turismo internacional y lo que está claro es que de aquí en adelante esperamos que todo vaya mejor. O sea, que es positiva la valoración de Fitur 2021. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Don Ricardo, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, ha sido un Fitur diferente y yo diría y espero que hasta irrepetible, porque ha sido un Fitur bastante sombrío. La incertidumbre que se cierne sobre esta nueva normalidad sobre la que tenemos ahora que luchar y que trabajar. Y ha sido positivo el que se haya celebrado la feria, yo creo que sí, aun con todas las limitaciones que ha tenido. Ha sido un Fitur más institucional y menos empresarial. Han habido quizás un exceso de representación institucional frente a una escasa representación de empresarios de las islas. El stand de Canarias yo creo que ha sido sobrio y funcional, pero no olvidemos que es un espacio para trabajar y que no es un circo el stand de Canarias. Pero sí es verdad que ha sido más sobrio y menos vistoso que en otras ocasiones anteriores. Yo quisiera felicitarla por un hecho que seguramente no estaba en su mano ni usted lo preveía, pero que se ha dado y ha sido que usted ha conseguido que los folletos desaparezcan definitivamente de los mostradores de Fitur. El medio ambiente, la sostenibilidad del planeta y yo le damos las gracias por ello. Sí me preocupa el aire triunfalista que hemos visto en las declaraciones del presidente del Gobierno y usted misma durante la feria. Esta mañana lo volví a repetir, usted acaba de hacer también mención a ello, porque el sector no está en esa misma línea. El sector está preocupado porque las reservas, es verdad, usted lo ha dicho, vienen muy lentas para este verano y a día de hoy hay más reservas para el verano del año 22, es decir, para el próximo verano que para este verano. Por lo tanto, yo el triunfalismo no lo veo. A mí sí me gustaría que usted, ya que ha dicho que se ha recuperado la capacidad aérea a cifras pre-COVID o situación pre-COVID, que usted publicase los datos, porque no los tiene publicados, por lo menos hasta hace 20 minutos cuando he consultado la página de Turismo de Canarias. Y me gustaría que lo hiciera con el grado de desglose que usted lo tiene, por compañías, para comprobar que lo que usted le han dicho en esas reuniones luego se hace. Porque no olvidemos que las capacidades aéreas se ponen, se quitan sin ningún tipo de penalización y no tienen ningún riesgo. Por eso, ese exceso de triunfalismo que usted tiene, yo no lo comparto, y sí me gustaría conocer esas cifras para ver si luego se cumplen o no. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado, señora consejera.
No es triunfalismo, es realismo y, por otro lado, son plazas programadas, Península Canaria, se pueden ver en AENA, pero por supuesto que si podemos publicarlas, las publicaremos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Pregunta que formula la diputada doña Rosabella Cabrera Noda, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la estimación acerca de la decisión de Alemania, Dinamarca y Holanda de incluir a Canarias entre los destinos turísticos a los que poder viajar, dirigida a la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio. Tiene la palabra la señora diputada.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, señora consejera. Después de que Canarias lleve más de un año acumulando pérdida con una caída de visitantes del 90%, sin duda el anuncio de que Alemania, Holanda y Dinamarca hayan decidido incluirnos dentro de los destinos seguros para viajar, una vez confirmada el control de la pandemia, es una buena noticia al margen de los posicionamientos políticos e ideológicos. A lo que se añade el anuncio del presidente del Gobierno de Canarias sobre la recuperación del 100% de la conectividad aérea del archipiélago con la península, el objetivo que tiene el Gobierno de que en verano el 70% de la población canaria esté vacunada y la posibilidad de que el 70% del turismo que tuvimos en diciembre de 2019 lo podamos recuperar para 2021, siempre y cuando se mantengan las cifras de vacunación. Todo ello son anuncios positivos y en la línea de la rehabilitación turística. A este anuncio del presidente del Gobierno se añade también el acuerdo del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el llamado certificado digital COVID para facilitar la movilidad segura, impulsar el turismo y recuperar nuestra actividad. Además, señora consejera, usted ya ha comentado en la anterior pregunta que se vienen con unas buenas sensaciones desde Fitur, a lo que se suma la evidencia de que la crisis sanitaria parece estar cediendo y las expectativas que se abren de cara al verano y, sobre todo, de cara a nuestra temporada alta a partir de octubre, justifican ese optimismo moderado a pesar de todos los retos que nos quedan por superar. Yo no quiero dejar de destacar determinadas medidas que se han puesto en marcha con respecto al sector turístico de Canarias, para las cuales, para dimensionarlas en el espacio, hay que hacer un análisis profundo y tener altura de mira sin centrarnos exclusivamente en las políticas que practica el Ministerio de Turismo. Al fin y al cabo, el turismo es una materia transversal y todo aquello que se tome en cuenta, o sea, se decida poner en marcha, la afecta de una u otra manera. Por tanto, me gustaría saber qué estimaciones tiene la Consejería para recuperar el dinamismo de nuestra actividad económica a raíz de los anuncios y previsiones planteados.
Muchas gracias, señora diputada. Señora consejera.
Gracias, presidente. Bueno, respondiendo literal a la pregunta que usted me hizo, la estimación acerca de las decisiones de Alemania, Dinamarca y Holanda, que es la pregunta que vine aquí en sede parlamentaria, pues obviamente es muy positivo porque es una decisión, una noticia que incentiva las decisiones de viaje de los turistas que están mirando hacia dónde ir, sobre todo en este verano, en los próximos meses que tenemos. Cabe destacar, en primer lugar, la decisión del Gobierno alemán, que no podemos olvidar que es nuestro segundo país emisor en turistas. En 2019, nada más y nada menos, llegaron a Canarias 2,6 millones de alemanes. Estamos hablando del 17,5% del total. Y aunque no han dejado de venir estos meses, pese a que no estaba prohibida el venir a Canarias, pero sí habían restricciones, su presencia ha estado muy condicionada por la obligación de cuarentenas al volver a su país. Ahora han quitado las cuarentenas, pero no hay que olvidar que deben de presentar test COVID negativo a la llegada a España y a la vuelta a Alemania, test de antígeno, por cierto, algo que nosotros siempre hemos venido defendiendo desde Canarias. Y además también hay que decir que los alemanes ha sido el mercado extranjero que mayor presencia durante toda la pandemia han tenido en Canarias. Le sigue en importancia el mercado holandés, por el que usted también preguntó. Estamos hablando de 584.000 turistas en el año 2019, el 3,9% del total. En este caso, la presencia de los holandeses pues era prácticamente nula, ya que hasta ese momento no podían venir a Canarias, estaba prohibido viajar. Y en este caso, los holandeses solo deben de presentar un test COVID negativo a la llegada a Canarias, pero no a la vuelta a su país de origen. Dinamarca, por su parte, aportó unos 300.000 turistas a Canarias en 2019, un 2% del total. Y la decisión es una magnífica noticia, aunque aún más de cara al invierno debido a la acentuada estacionalidad de este mercado. De momento sigue siendo necesario un test COVID negativo a la llegada a Canarias y otro para volver a Dinamarca. Por lo tanto, es de esperar, o así por lo menos queremos, que el avance de la vacunación, la implementación del certificado digital y la progresiva relajación en las restricciones de viaje supondrán un mayor impulso aún a la llegada de turistas de estos países emisores y también de otros más países emisores que son importantes para Canarias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Pregunta que formula el diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, sobre previsión de un plan estratégico de mejora de las infraestructuras en destino, dirigida a la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio. Señor Curbelo, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente, señora consejera. Antes, cuando hizo la pregunta del portavoz de Ciudadanos, hizo referencia a algo de circo en Fitur. Yo no sé si se refería a que la consejera ejerció ese bien patrimonial que identifica a La Gomera y que es de todo el mundo, pero de luego, si lo hizo en ese sentido, yo creo que es un error. Pero bueno, en cualquier caso, no es ese el objeto de la pregunta. Pero bueno, yo tengo que felicitar a la consejera y al gobierno por el resultado y el éxito de Fitur. Es verdad que fue una feria, no en un marco de normalidad todavía, porque no lo hemos adquirido, pero desde luego ese escaparate de una feria de ámbito internacional para proyectar la imagen de nuestras islas en el pabellón de Canarias y de todo el país, de un país turístico como España, viene bien porque estamos en el camino de la recuperación turística y económica. Yo estoy seguro, señora consejera, que comparte conmigo que el Gobierno de España ha acertado en muchísimas cosas, desde los ERTE, que yo espero que se prorroguen, pasando por los fondos ICO, los recursos vinculados a la reconstrucción, esos 630 millones de los 10.000 para las comunidades autónomas, de los 1.144 vinculados, que a Canarias fue una proporción importantísima de esos 7.000 para los fondos Next Generation, en fin, inclusive los 165 millones que el presidente Román ha dicho que son extrapresupuestarios. Pero me alegra enormemente que de cuando en cuando recuerde, porque es que, y no lo digo para afear a la ministra, pero es que la ministra Reyes Maroto cada vez que viene a Canarias anuncia algo y nosotros no hemos visto nada. No es razonable que haya un plan de 100 millones para tres años o que hayan 3.400 millones para el turismo en el país. A mí me gustaría que hablara, si es posible, de ese plan, si existe o no, si viene o no, para recuperar el turismo, que es una actividad económica principal que ha caído más del 20% del PIB y además que supone para Canarias una actividad tan importante que requiere ese plan extraordinario. Pero desde luego diga si hay algo respecto de esto o no, porque la...
Gracias, señor Curbelo. Señora consejera.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Curbelo. En primer lugar, por las felicitaciones, porque indudablemente no está felicitando solo a esta consejera, sino a todos los canarios y canarias que durante todo este tiempo han hecho un esfuerzo enorme para que podamos tener Fitur y que Canarias vaya ahí, también a todos sus empresarios y profesionales. En relación a si existe o no ese plan específico, ya lo he dicho en innumerables ocasiones, hace mucho tiempo no existe un plan específico para Canarias respecto al turismo que anunció la propia ministra Reyes Maroto. Y buen ejemplo de ello, voy a decir una serie de ejemplos con los que el Gobierno ha acertado, pero que en otra parte no ha acertado el Gobierno central, porque desde Canarias sí se ha acertado en cómo llevar todo esto, pero no hemos tenido la debida respuesta en todas las áreas desde el Gobierno central. Nuestra comunidad autónoma tiene actualmente identificadas como necesidad 1.439 proyectos de obras y actuaciones, de los cuales un 25% son nuevos y el resto de mejora o rehabilitación de infraestructuras existentes, que se han incluido en la última actualización del PITCAM presentada en marzo del 2020 a raíz de las aportaciones de todas las entidades locales, a las que quiero agradecer aquí su colaboración, y también de todo el trabajo de todos los técnicos de la Consejería de Turismo. Se trata de un inventario abierto, flexible, que tiene en cuenta los 88 municipios de Canarias y que está valorado nada más y nada menos en 676 millones de euros, pero que esta ficha puede llegar a ser muy superior porque algunos no están presupuestados. Pero, sin embargo, no tenemos una ficha financiera propia en la consejería para poder hacer frente a esto. Por lo tanto, necesitamos recursos de otro lado. Y aquí es lo que pretendemos conseguir. Pretendemos conseguir fondos que habilite el Estado para conseguir un verdadero plan estratégico específico que se demandamos, desde luego, para Canarias. A todos los planes que el Estado ha convocado, nos hemos presentado para detraer recursos. Y aquí hablo del esfuerzo del Gobierno de Canarias. Antes les hablaba de las necesidades, ahora de los refuerzos. Lo hicimos el año pasado con los planes de sostenibilidad turística en destinos ordinarios y conseguimos dos proyectos para Canarias. También lo haremos en la convocatoria ordinaria de este año, que se han presentado 40 proyectos, pero que solo, desgraciadamente, podemos elegir dos y por un importe de 2 millones de euros. Inicialmente se nos había hablado de 5 millones de euros por parte del Estado. Ahora solo vamos a tener 2 millones cofinanciados por el Estado, la
comunidad autónoma y un poquito menos lo que son las entidades locales. Y también aspiramos a proyectos que pueden ser planes de sostenibilidad extraordinarios. Pero, ¿qué pasa? Que nos ha anunciado en Fitur, en la última reunión con la ministra, que podrían ser para marzo del 2022. Por lo tanto, necesitamos desde ya un plan específico de mejoras de infraestructuras turísticas en Canarias.
Muchas gracias, señora consejera. Sí, don Ricardo.
Ya. Me gustaría que me diese un minuto por el artículo 83 por alusiones del señor Curbelo.
Sí, señor Curbelo, para que atienda, han pedido un minuto por una alusión que ha hecho, se lo voy a conceder a don Ricardo para que usted pueda... Don Ricardo, adelante, tiene un minuto.
Sí, gracias, presidente. Señor Curbelo, yo no suelo pedir estos minutos de alusiones ni de contradichos porque suelo ser bastante buen encajador, pero la verdad es que el comentario que usted ha hecho, tengo que decirle que usted o no me prestó atención o no me escuchó bien. Seguramente sería lo segundo. Yo lo que dije es que Fitur es un espacio de trabajo y que este año el stand de Canarias había sido más sobrio y más funcional, y que por lo tanto era un comentario en positivo. Yo sinceramente me parece perfecto que la consejera sepa silbar como lo hizo, me parece que además es mantener las tradiciones canarias, y por supuesto lo dije en tono totalmente positivo, nunca negativo, como diría Van Gaal. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Ricardo. Señor Curbelo.
Señor Ricardo, yo tengo que disculparme porque yo entonces entendí mal y lo único que quería es reafirmar el acto que se desarrolló en aquel momento de una expresión de un bien cultural que es patrimonio mundial, que inclusive el propio presidente del Gobierno fue quien le pidió a la consejera que si sabía silbar, y ella silbó. Pero yo lo entendí mal, me disculpo y aquí paz y en el cielo gloria. Muchas gracias.
Muchas gracias, señoría, a ambos. Continuamos, señoría. Segundo punto del orden del día, las preguntas orales en pleno, en este caso solicitudes de datos, informes y documentos. Tiene la palabra la señora diputada doña Nereida Calero Saavedra, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre estudios relativos a las afecciones que la actividad pretendida puede generar sobre los bienes de derecho público hidráulico e incluido en la documentación integrante del proyecto del Parque Eólico FTV Renovables 1, La Oliva. Pregunta sobre la no remisión de la documentación. Tiene la palabra, señora diputada, a los efectos, ya sabe, de las causas de la no remisión de la documentación. Señorías, pido atención. Gracias.
Doy por reproducidas.
Muchas gracias, señora diputada. Señor consejero, tiene la palabra.
Bueno, en primer lugar, pues evidentemente cabe una disculpa y en segundo lugar, posteriormente ya ha sido remitida la documentación y en tercer lugar, por la causa de saturación de los servicios propios de la consejería.
Gracias, señor consejero. Señora diputada.
Gracias, presidente. Mire, consejero, es la tercera o cuarta vez que tras meses esperando por una solicitud de documentación para poder ejercer mi trabajo como diputada, tengo que traer a pleno que su consejería no me responde. Y es la tercera o cuarta vez que días antes del pleno esa documentación, pues me llega. No quiero pensar que sea el modo de operar que están llevando a cabo para entorpecer nuestro trabajo y dilatar al máximo darnos acceso a la información. Ni quiero pensar que estén ocultando cosas mal hechas en la tramitación de esos expedientes que aún no están culminados. Pero es que, además, esta vez pido un informe y me manda solamente unas páginas, concretamente un punto 4 en adelante, y ni siquiera me manda el inicio de ese informe para saber de qué informe se trata. La verdad es que no sé a qué están jugando, pero no son únicamente esas dos solicitudes de documentación que hoy traigo a pleno. Es que tiene esta diputada ahora mismo pendientes con usted y sin contestar más de 20 solicitudes de documentación, 20, todas sin contestar, con plazos ampliamente incumplidos para su obligación de contestar, y todas sobre energías renovables, además de las preguntas escritas, también sin contestar. Y quiero saber por qué no me dan la información hasta que me veo la obligación de traerlas a pleno. Así que le pido, por favor, consejero, porque además se trata de asuntos delicados que tienen plazos y que consolidan derechos, como usted sabe, que cumpla con nuestro derecho a obtener la información y la documentación que le pedimos y obtenerla en los plazos establecidos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Señor consejero.
Señora diputada, este gobierno está ocupado. Primeramente, no piense mal, porque en serio no hay ninguna doble intencionalidad. Lo que sí es verdad es que precisamente en el servicio de energía estamos resolviendo ese desaguisado que ustedes dejaron. Es que no hay ningún tipo de planificación. Ninguna. Por lo tanto, la información se la iremos proporcionando. ¿Por qué es tan importante el derecho que usted tiene, que está por encima de cualquier otro tipo de derecho, como el de los derechos de los ciudadanos a que tengan el trabajo desarrollado de planificación y este tipo de cosas que son de mandatos anteriores no se sigan produciendo? Y entre otras cosas, porque la información que usted pidió fue exclusivamente sobre afecciones hidrológicas. Y eso es lo que se le ha remitido del estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, igual es que usted tiene que hacer mejor las preguntas.
Gracias, señor consejero. Señoría, silencio. Gracias, señoría. Señoría, silencio. Pregunta que formula la diputada doña Nereida Calero Saavedra del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario sobre comprobante del depósito de garantía de 20.000 euros por megavatio del parque eólico FTV Renovables 1 La Olibra. Pregunta sobre la no remisión de la documentación. Señora diputada, tiene nuevamente la palabra.
Presidente, pensé que se debatían conjuntamente lo que hay que oír. Creo que no toca el debate de lo que ha hecho o no los gobiernos anteriores. Llevan 2 años en el gobierno. Me parece insólito que a un diputado no tenga pendientes 20 solicitudes de documentación escudándose en el trabajo que se hizo, ¿no?, la legislatura pasada. Pero sin más debate, gracias por su talante y por su respuesta.
Muchas gracias, señora diputada. Señor consejero.
Yo me limito a dar justificaciones de por qué no se ha podido remitir en tiempo y forma. Usted igual no le gusta, y a su grupo, por lo que he podido ver, que no han sido manifestaciones de alegría, no le gusta la respuesta, pero es la que hay. Es la que hay. Por lo tanto, permítame decirle con toda cordialidad que lo que procede a debatir o no por parte de este consejero, lo decida este consejero y no me lo diga usted.
Gracias, señoría. ¿Quiere? Sí, señor. ¿Quiere tomar la palabra, señor Rodríguez? Sobre el contenido de las intervenciones, salvo que sean de otro carril, como comprenderá, la presidencia no debe ni puede intervenir. Señorías, silencio, por favor. Señorías, hemos finalizado. ¿Sí? Ah, sí, sí, por supuesto. Sí, sí, perdone, señora diputada, tiene usted 2 minutos todavía, sí, sí. Adelante, tiene la palabra. Perdone, señora diputada, disculpe. Señorías, silencio.
Quiero volver a recalcar que no es que no me gusten las respuestas, es que no se me responde. No sé qué parte de eso es la que no comprende.
Señora diputada, muchas gracias y disculpe. Señoría, hemos finalizado. Un momento, señor consejero, un momento. Adelante.
He entendido perfectamente la respuesta y le he dado mi pregunta. Igual no la ha explicado como usted quería. Le pido disculpas al principio y le he dicho los motivos por los que se ha dilatado. Por lo tanto, la respuesta está contestada. La pregunta está contestada.
Muchas gracias, señor consejero y señora diputada. Señorías, ahora sí, continuamos con el orden del día. Como va a ser un punto en el que requiere votación, antes voy a tocar la campana, pero vayan aprovechando, sus señorías, para ocupar sus escaños en los correspondientes lugares. Señorías. Sí, gracias, señorías. Como les digo, sí, señor Denis. Bien, señoría. Se ocupen sus escaños. Ocupen sus escaños, señoría. Antes de comenzar la votación, vamos a comprobar que está la urna colocada también en la sala Europa. Correcto. Antes de... Señora Hernández, pase. Le vuelvo a recordar a sus señorías que una vez se toca la campana, no es posible entrar. La votación no se ha iniciado. Pase, señor de la voz. La votación no se ha iniciado porque es en urna, pero, en fin. Y si requieren tiempo porque sé que hay trasiego entre las dos salas, no pasa absolutamente nada. Lo hacen llegar a la presidencia y lo hacemos así, ¿de acuerdo? Bien, señorías, antes de comenzar con la votación, como saben, en cumplimiento del artículo 205.1, artículo del reglamento, el 11 de la ley 13/2014 de 26 de diciembre y punto séptimo del procedimiento publicado en el boletín oficial del Parlamento de Canarias número 158 de 7 de abril de 2021. En primer lugar, da lectura el secretario primero de la mesa, que conforman las candidaturas, así como el nombre de quienes han emitido el voto anticipado. En este caso, doña Luz Reverón está en la otra sala. Da lectura, señor González. Adelante.
Gracias, presidente. Buenos días. Don Salvador Iglesias Machado, letrado secretario general del Parlamento de Canarias, certifica que según datos obrantes en la Secretaría General, verificada por la Comisión de Control de Radio Televisión Canaria, en su sesión celebrada el día 26 de abril de 2021, la idoneidad para el ejercicio del cargo de la propuesta conjunta de candidatos y candidatas para la elección de los miembros de la Junta de Control del Ente Público Radio Televisión Canaria. Se eleva a pleno la siguiente candidatura conjunta. Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña Luz Belinda Giraldo Cabrera, don Alfonso Campoamor Fernández, doña Carmen Medina González. Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, don Francisco José Pomares Rodríguez, doña Cristina Mercedes Bea Rivero. Grupo Parlamentario Popular, don Jorge Alberto Rodríguez Pérez. Grupo Parlamentario Nueva Canaria, doña Rosadelia Morera Vega. Y para que conste y surta los efectos procedentes, pido la presente en la sede del Parlamento a 24 de mayo de 2021, el secretario general Salvador Iglesias Machado. Don Salvador Iglesias Machado, secretario general del Parlamento de Canarias, certifica que, de conformidad con el procedimiento establecido mediante acuerdo de la mesa de 5 de abril de 2021, para la elección de miembros de la Junta de Control del Ente Público Radio Televisión Canaria y sus sociedades mercantiles, que figura en el punto 3 del orden del día de la sesión plenaria 25 y 26 de mayo de 2021. Finalizado el plazo establecido por la emisión del voto anticipado mediante sistema telemático, han emitido su voto secreto anticipadamente, habiéndose verificado telefónicamente el sentido de este, las siguientes diputadas y diputados: don Manuel Domínguez González, del Grupo Popular; don Sebastián Franqui Vera, del Grupo Socialista; doña Lorena Hernández Labrador, del Grupo Popular; y don Manuel Marrero Morales, del Grupo Sí Podemos Canarias. Y para que conste y surta los efectos procedentes, expido la presente en la sede del Parlamento a 25 de mayo de 2021. El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
Muchas gracias, señor secretario. Vamos, en primer lugar, a depositar en la urna los votos que han sido emitidos por el sistema de voto anticipado. Gracias, señoría. Una vez que han sido depositados en las urnas los votos que han sido emitidos por anticipado, comenzamos la votación, señoría, de los diputados y las diputadas presentes en el salón de pleno. Como les digo, la elección de los miembros de la Junta de Control de la Radio Televisión, del ente público Radio Televisión Canaria, que lo haremos mediante el sistema de llamamiento. Entiendo que han sido repartidas las papeletas, que su señoría, si nadie dice lo contrario, todos están en disposición ya de las correspondientes papeletas. Así que, señorías, comenzamos la votación por el llamamiento. Tiene la palabra.
Don Manuel Jesús Abrante Brito. Doña Naira Alemán Ojeda. Don Iñaki Álvaro Lavandera. Don José Miguel Barragán Cabrera. Doña Neves Lady Barreto Hernández. Doña Judith Natalia Vallarri Martín. Doña Socorro Beato Castellano. Don Osvaldo Betancur García. Don Lucas Bravo de Laguna Cabrera. Don Mario Cabrera González. Doña Rosabella Cabrera Noda. Doña Nereida Calero Saavedra. Doña Beatriz Calzada Ojeda. Don Luis Alberto Campos Jiménez. Doña María Dolores Corujo Berriel. Doña María Teresa Cruz Oval. Don Casimiro Curbelo Curbelo. Don Francisco Antonio Denis Ramírez. Don José Alberto Díaz Estévenes León. Doña Sandra Domínguez Hormiga. Don Fernando Enseñat Bueno. Doña Vidina Espino Ramírez. Don Carlos Antonio Esther Sánchez. Don Jonathan de Felipe Lorenzo. Don Ricardo Fernández de la Puente Armas. Doña Nira Fierro Díaz. Doña Matilde Fleitas Martín. Don Juan Manuel García Casañas. Don Juan Manuel García Ramos. Don David Godoy Suárez. Doña Jana María González Alonso. Doña Ana González González. Doña María del Pino González Vega. Don Marco Francisco Hernández Guillén. Doña Patricia Hernández Gutiérrez. Doña Carmen Rosa Hernández Jorge. Don David Felipe de la Hoz Fernández. Don Omar López González. Don Jesús Alexander Machín Tavío. Don Manuel Fernández Martínez Álvarez. Doña Yolanda Mendoza Reyes. Doña Melody Mendoza Rodríguez. Doña María Australia Navarro de Paz. Doña Astrid María Pérez Batista. Don Miguel Ángel Ponce González. Don Jacob Anís Cuadri Hijazo. Don Alejandro Narváez Quintero Castañeda. Don Jesús Ramón Chinea. Doña María del Río Sánchez. Don Sergio Javier Rodríguez Fernández. Doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera. Don Pablo Rodríguez Valido. Don Mauricio Aurelio Roque González. Don Pedro Sosa Sánchez. Don Poli Suárez Nuez. Doña Lucía Olga Tejera Rodríguez. Doña Cristina Valido García. Don Pedro Marcial Viera Espinosa. Doña Noemí Santana Pereira. Don Román Rodríguez Rodríguez. Don Ángel Víctor Torres Pérez. Doña Luz Reverón González. Don Jorge Tomás González Cabrera. Doña Rosalena Dávila Mameli. Doña María Esther González González. Don Gustavo Adolfo Matos Espósito.
Muchas gracias, señorías. Como siempre, ahora vamos a esperar que... Una pregunta antes. Entiendo que todas las señorías que están en el Salón de Plenos han podido votar. En la Sala Europa también. Así que esperamos ahora que trasladen la urna desde la Sala Europa para iniciar el recuento. Muchas gracias. Abstención. Sí. Abstención. 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 Sí. Sí. Abstención. Abstención. Sí. Sí. Abstención. Sí. Abstención. 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 Sí. Sí. Abstención. Abstención. Sí. 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 Abstención. No. Sí. Abstención. Sí. Abstención. No. Sí. Abstención. Abstención. Señoría, silencio, por favor. No. Sí. 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 Abstención. Voto en blanco. Abstención. Abstención. No. Abstención. No. Sí. Abstención. Sí. No. Sí. No. Sí. Abstención. No. Sí. Sí. Abstención. Abstención. Sí. 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 Abstención. Sí. Sí. Abstención. Sí. Gracias, señoría. El resultado de la votación es el siguiente. Silencio, señoría. 69 votos emitidos, 33 votos síes, 8 votos no, 27 abstenciones y un voto en blanco. Como consecuencia, señoría, del resultado de la votación, la misma no alcanza la mayoría cualificada establecida en la ley de 3/5 partes de los miembros de la Cámara. En consecuencia, señoría, debemos, como establece la ley, repetir la votación en el plazo de 24 horas. Continuamos, señorías, con la siguiente votación. La candidatura, ¿no? Tiene que ver la candidatura de la derecha. Gracias, señoría. Vamos repartiendo las papeletas correspondientes. Luego silencio, señoría. Señoría, silencio, por favor. Igual que en la votación anterior, señoría, le doy la palabra al secretario de la mesa a los efectos de la lectura de los certificados correspondientes a los votos anticipados secretos emitidos por los miembros de la Cámara y de la candidatura para la dirección del ente público Radio Televisión Canaria. Tiene la palabra, señor González. Señoría, silencio, por favor. Silencio. Adelante.
Gracias, señor presidente. Don Salvador Iglesias Machado, letrado secretario general del Parlamento de Canarias, certifica que según datos obrantes en la Secretaría General, verificada por la Comisión de Control de Radio Televisión Canaria en su sesión celebrada el 26 de abril de 2021, la idoneidad para el ejercicio del cargo de candidato propuesto para la elección de la persona titular de la Dirección General del Ente Público Radio Televisión Canaria. Se eleva al Pleno la siguiente candidatura. Don Francisco Moreno García. Y para que conste y surte los efectos procedentes, pido la presente en la sede del Parlamento a 24 de mayo de 2021. El secretario general, Salvador Iglesias Machado.
Muchas gracias. A continuación, la lectura de los votos anticipados emitidos. Adelante.
Machado, secretario general del Parlamento de Canarias, certifica que, de conformidad con el procedimiento establecido mediante acuerdo de la mesa de 5 de abril de 2021 para la elección de la persona titular de la Dirección General del Ente Público Radio Televisión Canaria y sus sociedades mercantiles, que figura en el punto 3 del orden del día de la sesión plenaria 25 y 26 de mayo de 2021, finalizado el plazo establecido para la emisión del voto anticipado mediante sistema telemático, han emitido su voto secreto anticipadamente, habiéndose verificado telefónicamente el sentido de este, las siguientes diputadas y diputados: don Manuel Domínguez González, del Grupo Popular; don Sebastián Franquis Vera, del Grupo Socialista; doña Lorena Hernández Salvador, del Grupo Popular; y don Manuel Marrero Morales, del Grupo Sí Podemos Canarias. Y para que conste y surta los efectos procedentes, pido la presente en la sede del Parlamento a 25 de mayo de 2021. El secretario general, Salvador Iglesias.
Muchas gracias. Señoría, comprobar antes de comenzar con la votación que todas sus señorías tienen la papeleta correspondiente. Si hay algún diputado o diputada que no se lo ha hecho llegar. Bien, veo que tienen todas sus señorías las papeletas. Vamos a comenzar, señorías, con, en primer lugar, como anteriormente, a introducir en la urna los votos de sus señorías, las señorías que han emitido el mismo con carácter anticipado. Gracias, señorías. Una vez emitidos los votos, introducidos en la urna, los votos anticipados, vamos a comenzar nuevamente, señorías, la votación por llamamiento. Adelante.
Don Manuel Jesús Abrante Brito, doña Naira Alemán Ojeda, don Iñaki Álvaro Lavandera, don José Miguel Barragán Cabrera, doña Nieves Lady Barreto Hernández, doña Judith Natalia Bayarri Martín, doña Socorro Beato Castellano, don Oswaldo Betancur García, don Lucas Bravo de Laguna Cabrera, don Mario Cabrera González, doña Rosabella Cabrera Noda, doña Nereida Calero Saavedra, doña Beatriz Calzada Ojeda, don Luis Alberto Campos Jiménez, doña María Dolores Corujo Berriel, doña María Teresa Cruz Oval, don Casimiro Curbelo Curbelo, don Francisco Antonio Denis Ramírez, don José Alberto Díaz Estebanes León, doña Sandra Domínguez Hormiga, don Fernando Enseñat Bueno, doña Virina Espino Ramírez, don Carlos Antonio Esther Sánchez, don Jonathan de Felipe Lorenzo, don Ricardo Fernández de la Puente, Armas, doña Niro Fierro Díaz, doña Matilde Fleitas Martín, don Juan Manuel García Casaña, don Juan Manuel García Ramos, don David Godoy Suárez, doña Jana María González Alonso, doña Ana González González, doña María del Pino González Vega, don Marco Francisco Hernández Guillén, doña Patricia Hernández Gutiérrez, doña Carmen Rosa Hernández Jorge, don David Felipe de la Hoz Fernández, don Omar López González, don Jesús Alexander Machín Tavío, don Manuel Fernando Martínez Álvarez, doña Yolanda Mendoza Reyes, doña Melody Mendoza Rodríguez, doña María Australia Navarro de Paz, doña Astrid María Pérez Batista, don Miguel Ángel Ponce González, don Jacob Anís Cuadri Hijazo, don Alejandro Narváez Quintero Castañeda, don Jesús Ramón Chinea, doña María del Río Sánchez, don Sergio Javier Rodríguez Fernández, doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, don Pablo Rodríguez Valido, don Mauricio Aurelio Roque González, don Pedro Sosa Sánchez, don Poli Suárez Nuez, doña Lucía Olga Tejera Rodríguez, doña Cristina Valido García, don Pedro Marcial Viera Espinosa. Doña Noemí Santana Pereira. Don Román Rodríguez Rodríguez. Don Ángel Víctor Torres Pérez. Doña Luz Reverón González, don Jorge Tomás González Cabrera, doña Rosa Elena Dávila Mameli, doña María Esther González González, don Gustavo Adolfo Matos Espósito.
Bien, gracias, señorías. Entiendo que han votado todos los diputados y las diputadas. Si no manifiestan lo contrario, les ruego un poquito de silencio, señorías. En cuanto esté en disposición la urna de la Sala Europa, comenzaremos el recuento. Simplemente decirles, señorías, aprovechar que una vez finalizada la votación, dada la hora, suspenderemos la sesión. Luego les confirmaré la hora de reinicio de la sesión de tarde, ¿de acuerdo? Señorías, ruego un mínimo de silencio mientras la mesa realiza el recuento. No se levanta. Abstención. Abstención. Sí. Sí. Abstención. Sí. Abstención. Abstención. Sí. Sí. Abstención. Sí. Abstención. Sí. No. Abstención. 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 Sí. Abstención. Sí. 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 Abstención. Sí. Sí. Abstención. Sí. Abstención. Sí. Sí. Abstención. 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 Sí. 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 Abstención. Sí. Sí. Abstención. Sí. Sí. Abstención. Sí. Abstención. Abstención. Sí. Abstención. 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 Sí. Abstención. Sí. Sí. Abstención. Abstención. Sí. 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 Abstención. Sí. Sí. Abstención. Sí. Sí. Gracias, señorías. Bueno, pues continuamos. Señorías, resultado de la votación: 69 votos emitidos, 37 votos a favor, un voto en contra y 31 abstenciones. Teniendo en cuenta, señorías, que la votación no ha alcanzado la mayoría de 3/5 partes de la Cámara, que establece la ley 13/2014 de 26 de diciembre, igual que en el caso de la votación de la Junta de Control, procederemos a llamar nuevamente a votación a la Cámara en el plazo de 24 horas. Por lo tanto, señorías, comentarles, comunicar a la Cámara que la primera votación en relación a la Junta de Control deberá producirse después de las 13:35 horas de mañana y, a continuación, una vez producida la votación de la Junta de Control, la votación para la Dirección General del Ente Público Radio Televisión Canaria. Acabado y finalizado este punto del orden del día, señorías, suspendemos la sesión hasta las 16 horas.